Buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro podcast, Bacon Drift, episodio número 13, el número de la suerte.
¿Sí?
¿Sí o no?
¿Sí, no?
No.
Mala suerte, de mucha mala suerte.
El viernes 13 era el malo, claro. Pero por suerte estrenamos el jueves.
Exacto, ¿vale?
Menos mal.
Entonces, hoy os espera un podcast en el cual contaremos un montón de cosas de Nintendo Switch y otros juegos también interesantes. Bueno, haces un resumen o qué, Switchman. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Sí, bueno, mira. Bueno, la gente verá que tengo aquí una patilla.
Gafas parcheadas. Sí, sí. Preciosas.
La historia es curiosa, ¿no? Porque tengo que explicar que se me han roto estas, pero en realidad estas no son las que usaba. O sea, estaba usando otras que también se han roto. También se han roto.
Porque el tío se ha puesto a ir en moto con las gafas rotas.
Es que esto fue realmente peligroso, ¿eh? Pero bueno. No, yo tenía otras gafas. Estas me las rompió mi hijo. En comisaría.
Claro, en comisaría.
En comisaría poniendo una denuncia. Y claro, yo tenía a mi hijo cogido y me agarró y me las rompió. Entonces no le di de hostias porque me iba preso. Ah, estaba ahí la poli y digo, vale. Sí. Cuando llegue a casa se va a enterar. No hay que pagar a la gente, ni a tus hijos, ni a nadie, ¿eh?
Pero nadie.
Pero el humor negro me gusta mucho. O sea,
vale.
O sea, lo del humor de pegar a bebés, bueno, hay días que me hace gracia y hay días que no, ¿vale? Entonces, estaba yo, pues bueno, en mi otro trabajo, ¿vale? Y estaba limpiando las gafas y se me partieron por la mitad, tío. Yo creo que es de que estas últimas semanas he estado muy viciado, muy enganchado, y claro, tengo los músculos de los dedos muy fuertes, tío.
Claro.
Y entonces, es que el Prince of Persia, cuidado, me tiene mucha tensión ese juego, ¿eh?
Ya un vicio, sois con el Prince of Persia, brutal, ¿no? Y aún no ha salido oficialmente, además, ¿sale?
No, que sí, que ya sí.
Cabras, justamente hoy sale.
Ahora ya sí.
Justamente hoy sale.
No.
El 18, ¿no?
No puede ser. ¿Sale hoy?
Sale hoy.
Es 18. Verdad.
Claro, está. Había una...
Salió de la demo el lunes... Claro. Oh, yo pensaba que a partir del lunes la gente ya lo podía jugar.
Sí, pero ya podéis jugar, disfrutar este juego que Switchman ya se ha pasado.
Es verdad, tío, sale hoy, me lo he pasado casi ya. Me quedan dos bosses, pero sí, me queda el final. Llevo como 15 horas de juego, Ray.
Ostras.
Para mí 15 horas es bastante, ¿eh?
¿Recomendado o no recomendado?
Mucho. Es un juegazo.
Bueno.
Luego hacemos un resumen.
Eso, lo hablamos.
Luego hacemos un resumen, ¿no? Pero sí, bueno. Sí. En fin, que le puse un celo aquí, Ray, a las gafas,
me las
puse así en el casco y pude llegar a casa con la motico, pero tremendo. En fin, Ray, vamos a comentar cositas esta semana.
Exacto.
Tenemos una nueva patente de Nintendo.
Ojo, ¿eh? Ojo, lo que puede traer Nintendo próximamente.
Que ya veremos.
O nunca.
Quédense para saber más. Tenemos, bueno, que vamos a comentar un poquito, ¿no? ¿Qué pasa con el Genshin Impact, ¿no?
Eso, ¿qué pasa?
Porque
Genshin Impact, es un misterio.
Claro, ¿cuánta gente te pregunta a ti? Oye, Ray, el Genshin Impact, ¿no te han dicho nada los de Hoyoverse cuando lo van a...?
Es uno de los grandes misterios que tenemos en Nintendo Switch.
¿Podríamos escribirles?
Sí.
¿No? A Hoyoverse.
Hombre, yo tengo un mail.
Ah.
¿Te imaginas que me responden? Sí, esto sale mañana.
Claro. Podríamos hacerlo. Después de la grabación de podcast, nos ponemos un momento, les comentamos y le dicen, oye, que usted hace una colaboración con vosotros con la Nintendo Switch, que cuándo sale, y a ver si nos lo sueltan.
Mi público está ansioso por saber qué pasa con Genshin Impact.
Claro,
¿qué les digo?
Claro. Les lo preguntamos directamente.
Y tenemos una exclusiva aquí en el podcast. Que vamos, que todas las noticias se van a hacer eco, ¿sabes?
Vaya, te imaginas que salimos en la tele. Sí. Bueno, en la tele.
Plataformas de
en la tele de los videojuegos. Vale.
¿Qué más?
Eso, que vamos a hacer un recordatorio de los nuevos videojuegos que podéis encontrar tanto en Nintendo Switch como en algunas otras consolas, ¿vale? No siempre, pero a veces sí. Este enero, lo más importante de enero, ¿no? Que estamos ya como casi acabando enero, ¿no?
Ya haber recuperado un poco ese dinero que os he gastado tanto en Navidades.
Entonces, vamos a ir revisando. Tenemos unas declaraciones de un señor empresario, ¿eh? Que os van a cabrear bastante, ¿eh? Pero bueno, las comentaremos aquí. También queremos hablar de lo que está pasando con la tienda Game, que va a dejar de vender juegos de segunda mano.
¿Cómo va a cambiar la industria a partir de ahora? ¿Cuál es la tendencia en los próximos años, más que nada?
Sí.
A ver qué os parece. Y si realmente lo vamos a aceptar o no lo vamos a aceptar.
Claro, ¿y qué tenemos que hacer los usuarios para que esto no ocurra? Porque claro, el poder está en nuestras manos realmente.
Sí.
¿Eh? Aunque ¿Sabes lo que hay, aquello que dicen del pueblo unido jamás será vencido? Como al final todos van por libre,
sí, pues hace lo que da gana.
Luego ganan los poderosos, ¿no?
Exacto.
Bueno, tenemos también un tema que creo que está muy guay, ¿no? Que vamos a comentar. Es que Chocas, yo creo que es de los pocos influencers que hemos hablado aquí en este podcast. Sí. Siempre hablamos del Chocas.
Siempre de cosas y es desde crear un videojuego, ahora sí, con su casa.
Su casa para hacer streamings, su nueva casa. Pues lo comentamos un poco porque consideramos que es un tema interesante, ¿no? Que va un poco con nosotros, ¿no? Con esta temática. Porque sí, tú al final, aquí en tu casa, bueno, tú te has montado esto.
Sí, yo tengo. Sí, y hay, ¿no?, cosas que a mí no me ha gustado de su casa.
Ah, vale, vale.
O sea, pues a mí personalmente, a él le puede encantar y eso, pero a mí vale, hay cosas que dices, esto se va a arrepentir. Esto.
Esto
la va a hacer entera. Esto. Bueno, no va a ser en su vida.
Ojo, cosas ojo. Así, ¿eh? Vale, pues gente, lo vais a tener que esperar, porque esto será lo último que hablaremos en el podcast, ¿eh? Así que nada, Ray, si quieres, comenzamos ya con el punto número uno.
Ok.
Y vamos a ello. Sin antes recordar, no, no, que ya se ha enviado la Switch aquella.
Ah, sí, la he enviado ya. La he enviado hace.
Firmada ahí.
No sé si fue antes de ayer o algo así. Le he llenado una caja llena de accesorios. Porque he dicho, ¿sí?, la caja es muy grande para esa Switch. He dicho, bueno, pues le pongo ahí.
¡Ostras!
Trastos que compré.
¿Ya la ha recibido o no sabes? No sabes si la
no,
ha recibido.
No, sí, yo creo que recibirá entre. La está enviada en urgente, así que la recibirá hoy mismo, creo.
¡Ostras! ¡Buah!
Hoy, firmada con un montón. Quizás le he mandado unas cosas que dices, ¡buah, qué cabrón! ¿Cómo me manda esto? Que esos trastos que no voy a usar, ¿sabes? Pero bueno, igual. Le he rellenado un poco para que no se mueva demasiado la Switch, ¿sabes? Dentro de la caja.
¡Qué bueno, qué bueno! En vez de poner cartones, le he puesto accesorios.
Claro, claro, claro.
Muy bien, muy
y
bien.
Que sepáis, ¿vale? Esto él no lo sabe, no lo sabe Switchman.
¿Eh? Pero oye, es que siempre me haces lo
una
mismo, siempre.
Exclusiva
siempre
haces lo aquí, mismo. Que os dejaré abajo en la descripción un link para que os unáis, quien interese, a un grupo de Telegram donde poder ver las ofertas de Nintendo en general, Nintendo Switch o lo que salgan y esas
muy
cosas.
Bien,
entonces,
iré
publicando ahí ofertas de juegos, consolas, así que si te has pensado comprarte un juego nuevo pues mira, y quieres ver o tienes dinero para a la próxima oferta me compro algo,
claro,
o un accesorio, un juego, pues yo estaré ahí publicando cosas, ofertas de Amazon, de AliExpress o cosas que sea interesante para.
Directamente en el Telegram y así ya lo reciben ahí a la notificación
así
al
ya
momento.
Directamente y os aprovecháis esa oferta que a veces duran poco, duran dos días y hay rebajas importantes.
Sí.
Yo he visto en AliExpress Switch OLED a 256 euros.
Eso es una locura, ¿eh?
Eso no se ha visto en ninguna parte y va, eso va a pérdidas.
Es verdad.
Es que después unir, si queréis, quien quiera ver ofertas, y
eso
ya está.
Es. Denle, ¿sabes?, denle ahí, gente.
Ahí está. Bueno, ¿qué pasa con Nintendo, amigos míos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una patente nueva y hay una cosa que ya se comentaba hace ya bastante tiempo. Y es, ajá, que Nintendo quizás puede llegar a entrar en el mundo este del streaming, ¿no? Del contenido en streaming, como por ejemplo, para poder ver películas, para poder ver series, para poder ver streamings o contenido exclusivo de Nintendo. Entonces, esto. Recientemente se ha registrado una patente y aquí Nice Whittle, que es una cuenta que sigo yo en Twitter, que por cierto no sé qué le pasa en su cuenta, que a veces le ponen Shadowban es otra cosa, Shadowban le ponen Shadowban y no lo encuentro a veces, cuando lo busco, porque
ostras,
yo me informo muchas cosas por él, ¿no? Porque a veces digo, este tío publica cosas interesantes de patentes y filtraciones, uh-huh, y eso, y me interesa ver un poquito de vez en cuando entrar en su cuenta de Twitter y ver qué ha publicado, ¿no? Y ostras, a veces no lo encuentro. No aparece. He de ir a los MDs, que una vez le he hablado por privado, y entrar aquí en su perfil. O sea, hay gente que está como bloqueando la visibilidad de esta persona, que pone información muy importante de Nintendo. Así que si queréis seguirle y ver un poquito lo que publica de vez en cuando.
Qué curioso, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
No lo puedes ni buscar en el buscador.
Sí, sí. Y lo he contado a veces, lo he dicho, oye, no me sales en el buscador. Y de repente, las semanas siguientes sí me sale, ¿no? Cosas así, ¿no? De.
Pues ostras, ¿te ha dicho si le pasa con más gente?
Sí, sí, le pasa con más,
sí,
gente, sí, sí, sí. O sea, le están como poniendo un shadow ban ahí oculto.
Ostras, para que no se vea su,
sí,
cuenta.
Sí, sí. Entonces, bueno, aparte de esto, ha publicado, ¿no?, una patente.
Yo creo que le van a llegar los ninjas de Nintendo con una demanda.
Ya,
¿eh?
Sí, sí. Pero a ver, al final son patentes que son públicas, son registradas, que se pueden,
ya,
consultar, ¿no?
Sí, sí.
Y luego sacas sus conclusiones.
Con sus propias conclusiones, claro, que a lo que ahí no hace daño a nadie, claro.
Entonces, bueno, han publicado una cosa, un sistema de categorización de contenidos en streaming, ¿vale? Una función de categorizar pues las pelis, series o cosas así, ¿no? De contenidos.
Uh-huh.
Cosa que está hecho para una plataforma que no existe, que sería de contenidos audiovisuales.
Claro.
Películas, series, todo esto. Entonces, sí que él ha comentado un poquito que podría llegarse a ver en esta plataforma futura, uh-huh, que puede llegar a lo mejor para Nintendo Switch o incluso para plataformas de televisor o para PC.
La cosa o en el móvil también, claro, en dispositivos móviles. O móvil también, claro.
Incluso, uh-huh, a lo mejor podría estar dentro de la misma suscripción online, ¿no? Un otro... Otro
otra
servicio,
rama,
¿no?
Otra rama, sí.
Otra rama de ver contenido o totalmente gratis, no lo sé. Entonces, ¿qué cosas podríamos llegar a ver ahí? Podríamos, uh-huh, llegar a ver series clásicas de Nintendo, que ha habido de Pokémon o de otros juegos de Nintendo, que podía a lo mejor comprar o alquilar para reproducir en su plataforma.
Claro.
Cosas de videojuegos, ¿no? De su consola. Uh-huh. Luego también podríamos tener nuevas producciones, que a lo mejor se decide por hacer... sus series de animación o etc. Como hay muchos de Pokémon, ¿no? De hecho.
Uh-huh. Claro, vez... en Netflix hay una de Pokémon ahora y a lo mejor ellos tienen un contrato con Netflix de, ¿no?
Temporal.
Hacemos esta serie de manera temporal. El año que yo te diga, dentro de 5 años va a mi plataforma y tú te quedas sin. O no.
Claro,
o no,
claro.
No sé, o es compartido. Claro, aquí pueden haber mil cosas. Claro,
la peli de Super Mario... Podrían haber la peli de Zelda futura esta, ¿no?
Es verdad, claro.
Puede haber mucho material que podría entrar en ese sector. También puede haber diarios de desarrollo de videojuegos, como hizo Sakurai, hizo un canal hace un tiempo, ¿no? De, ajá, YouTube, donde explicaba pues curiosidades del desarrollo de videojuegos y todo, sí, esto. Y eso ya haya parado.
Pero justamente puede ser que haya parado... ¿Porque se vaya a mudar a esto?
Claro, es que a lo mejor es un contenido que interesa tener Nintendo ahí para... No sé, es algo interesante, ¿no? Que la gente interesa. Claro. Es como un making of de los juegos, sí, 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 de cómo se hacen y...
Eso es no curioso, habría que ver.
Y luego, pues, incluso hacer los Nintendo Directs ahí, ¿no? Claro, ahí capas un poco de visibilidad. Si depende un poco de que tengas estar suscrito ahí, ¿no? Para ver esos eventos... o puedes ver en
sería,
parte.
O sería gratis, quizás, ¿no?
Ya, a lo mejor es una... Yo lo haría gratis.
Si es un Nintendo Direct...
Yo haría la plataforma gratis. Y ahí dentro, a lo mejor en alquiler, como hace Prime, ¿no? De que tienes una plataforma totalmente, claro, gratis. Bueno, gratis no. Pagas suscripción, pero claro, lo hay contenido que tú pagas, ¿no? En plan, uh-huh, por el consumo, para alquilar o para comprar incluso. No sé.
Sí, sí. Y luego, no, bueno, son posibilidades. Claro, son posibilidades. Sí, sí, claro, sí.
Y luego también es posible, ¿no? Y que esto lo veo difícil, pero quién sabe si a lo mejor opta por el streaming, ¿no? De contenido en streaming, que puede ser hecho por ellos mismos, como el Treehouse, que hacían, claro, su momento en el E3 y eso. Pues,
y que claro, lo emitan allí lo también, ahí, claro.
Uh-huh. En plan, durante 6 horas seguidas, ¿sabes? En plan, contenido ahí. Y luego, a lo mejor, dudo que streamers puedan hacer contenido ahí. Dudo. Uh-huh. Pero se ha comentado un poco, ¿no? Pero...
Es bastante complicado. Nintendo tendría que abrirse bastante. Sí. Tiene muy arraigado lo que es la empresa japonesa y están muy cerrados.
Es un paso
a dejar grande que su bebé... ¿no?
Exacto.
Es como no pueden vincular la imagen de Super Mario con esta persona X, claro, que en Twitter puede decir cualquier barbaridad en cualquier momento y no lo tengo controlado, yeah, bajo mi manto, ¿no?
Como mucho a lo mejor permiten hacer un espacio, ¿no? Dentro de un programa
que te inviten en un momento
dice,
dado.
Oye, vente aquí, Ray, haznos un unboxing de esta Switch, yo qué sé.
Sí, 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 bueno, estos, como en el pasado está, una vez que nos invitaron a un torneo de Mario... De Mario Maker.
Claro, y salíamos.
Pues podría ser un torneo o lo que sea. Mira, en cuanto a lo que has dicho de los Treehouse, sí que lo puedo llegar a ver o entender o incluso ver como buena opción para esto. Porque acuérdate que en el E3 había varios Treehouse que duraban, sí, 3 o 4 días y mostraban los videojuegos y tal. Y ahora mismo el E3 ha desaparecido. Los Treehouse han desaparecido también. Entonces, a lo mejor Nintendo considera que cuando saca un nuevo lanzamiento, una semana antes quiere tener a un equipo de personas que estén 3 horas al día jugando, enseñando el juego y tal. Y luego esos mismos streamings que tú haces los dejas subidos en la plataforma para que los vea quien quiera, ¿no? Entonces a lo mejor es una manera que Nintendo está estudiando de, oye, me ha desaparecido, ¿no? En estos mega eventos, sí, donde yo ponía mis Treehouse y tal... Pues ¿dónde pongo yo mis Treehouse, claro, ahora, no? O los dejo de hacer o, claro, me invento un sitio donde poder ponerlos y que tengan cabida. Bueno, entiendo que también con el tema de nuevas series, nuevas producciones, películas, pues también se están un poco... Quizás esto no llega a nada, pero ya hacen una patente por si lo hacemos, claro, ¿no?
Está ahí, que puede caer. O sea, lo contemplan la opción, ¿no? En un futuro, si no, no hacen esa patente.
Y pero la cosa es si desde la propia Nintendo Switch se podría acceder o no a este servicio.
Ya.
Que habría que ver ya.
Y también dejarían de lado YouTube que es un sitio donde más exposición puedes tener de los, claro, para hacer publicidad de tus juegos.
Claro, o directamente o en esta plataforma verías el directo de YouTube.
Claro, también.
No lo sé. Es una idea. Es una opción. Pero bueno, eso bueno, ya lo saben ellos.
Sí. No está mal. Además, sabiendo, tienen todos los datos de las consolas, bueno, tienen las consolas de la gente, que puedes recibir un aviso en plan, hey, ahora estoy en directo. Sí. Si quieres dejar de jugar, pasa un poquito y inmediatamente ver estos es anuncios, verdad, de nuevos juegos, ¿no?
Es, no, verdad.
Mm. Y sabes que a esa gente le interesan los juegos de Nintendo Switch, ¿no? Entonces van ahí.
También descubren. Podría funcionar, sí, 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 efectivamente.
Pero bueno. Muy y bien. Ya está. Eso es un poco todo, ¿vale? Si quieres más información, seguir a Nice Weedle en Twitter. Ahí veréis, pues, todas esas cosas.
Si lo encuentran, si lo encuentran.
Si encontráis, ¿vale? Si no, vais a la gente que yo sigo, lo vais a ir por ahí. Y está bien. Os enteráis de cosas, posibles cosas que pueden llegar a Nintendo Switch. Y que muchas se acaban cumpliendo a cabo de muchos años, ¿no? A veces, claro, dices, claro, oh, esto lo dije yo. Bueno, se patentó hace 5 años, claro, y ahora no ha sacado, ¿no? Pues que mira, no quiere decir que enseguida lo saquen. No os veréis pronto.
Exacto. ¿Cuántas cosas patentan las empresas y luego...
O no se hacen.
A lo mejor simplemente es para vender esa patente a otra empresa y ya, claro, está, tampoco... Claro.
Para que nadie lo haga antes que tú. Exacto. Se lo mire una idea a partir de esa patente y haga una cosa muy loca y les quite...
Exacto, exacto, exacto.
Pero bueno.
Bueno.
Eso es todo.
Vamos allá.
Opinen si os gustaría tener una plataforma en streaming de eso.
De Nintendo.
De Nintendo.
De Ninty.
De Ninty.
Bueno, Ray, ¿qué pasa con el Genshin Impact, Ray?
¿Qué pasa con Genshin Impact? ¿Qué demonios está pasando?
No arranca este juego, ¿eh?
Sí, he tocado un botón y se ha puesto color verde la luz, pero no lo pongo ahora y ya está. Ya está. Genshin Impact fue anunciado en 2000... Bueno, hace 4 años, 2020, ¿no? Más o menos.
Madre mía, sí.
Y, oye, no sabemos absolutamente nada desde entonces. Sí que han dicho cosas, ¿eh? Han dicho cosas de que, oye, estamos trabajando aún en ello. Uh-huh. O sea, aún están haciendo cosas con Genshin Impact para Nintendo Switch, pero es que no llega.
Ya. Bueno, en 2022 no se hizo una reconfirmación, exacto, de que iba a salir.
2022 se reconfirmó de que están trabajando en ello y también mencionaron que le estaban dando, bueno, que era difícil llevar el port a Nintendo Switch, ¿no? Entonces,
ah,
sí que están en ello.
Pues si están dispositivos móviles.
Ya, no entiendo por qué es tan difícil llevarlo.
Es curioso porque en Fortnite la cosa fue muy rápida, ¿no? En, sí, Fortnite, sí, lo vieron, ostras, en dispositivos, sí, móviles, Switch, todo muy deprisa y ha funcionado bastante bien y no entiendo por qué este juego se ha quedado ahí viniendo de una empresa china.
Ya.
Que estos van rápidos.
Está costando, en algún sentido, está costando. Entonces, lo más seguro, ostras, que llegue, va a llegar tarde o temprano. Quizás en la Switch 2.
La Switch 2.
La Switch, yo Switch 1 ya lo veo un poco ya. Digo, ya es que ya lo descartaría. Yo iría ya para Switch 2 y va a entrar bien, ¿no?
Si la Switch 2 sale este año o el que viene, sí. Si no, no sé, ¿eh?
Ya. También vosotros, si saliese el Genshin Impact, ¿lo jugaríais o ya estáis cansados del Genshin Impact? Pero yo creo que ya mucha gente ha dejado de jugar.
Es que hay juegos, el problema es este, ¿no? Que un juego, si tarda demasiado en salir, con la cantidad de juegos nuevos que han salido, sí, en el proceso, pues sí que es verdad que a lo mejor Genshin Impact es de lo mejor en su nicho, ¿no? Que, sí, es un gacha, que le, sí, llaman un tipo gacha.
Sí, sí,
yo,
sí,
no sé exactamente muy bien qué significa eso.
Eso significa que tienes, pues eso, esos cofres, entre comillas, o paquetes aleatorios que tú pones dinero, te salen cosas buenas o malas, ¿no? Como los sobres del FIFA, es... Gacha es como la máquina, la tragaperras, ¿no?
La máquina tragaperras.
Tragaperras. Entonces, significa un poco eso, ¿no? De, ostras, eso de desembolsar dinero, a ver si toca algo bueno o no.
Claro, entonces... Y te tocan personajes con los que luego tú juegas, ¿no?
Claro, y pues digo algo bueno o algo malo.
Pues un personaje muy bueno o una shit, ¿no?
Sí.
Claro, es que es un tipo de juego que entonces ya... Cuando yo escuché que había que pagar mucho y tal, yo escuché que podías jugar gratis bastante,
sí,
pero que llegabas a un punto que había que meter dinero.
Sí, pero que... Sí. O sea, puedes jugar totalmente gratis, ¿eh? Pero claro, tienes ese punto de... Jolín, no... Está pensado para que gastes, claro. Si no, no...
Claro.
Y es lo que no me gusta, porque es un formato móvil. Ese, yeah, sistema es un formato de...
Ya, yeah,
de gastar pastas, micropagos de móvil. Entonces no, claro, tiene, no es un, es que no sé cómo categorizarlo esto, ¿eh? Juego gacha, sí, sí.
Un gacha que le llaman. Claro, a mí esto me tira para atrás bastante.
También.
O sea, si te fijas, Nintendo casi siempre ha huido de este modelo. Te compras un Zelda, tío, y ya está.
Claro.
Salvo en Breath of the Wild, que fue la única excepción donde sacaron un DLC y luego sacaron el DLC del DLC, que es un juego. El Tears of the Kingdom es el DLC de Breath of the Wild a 60 euros, pero bueno, que ese lo compramos porque, oye, está el juego hecho de cero, ¿no? Pero sí que es cierto que tú te compras un Super Mario Odyssey y lo disfrutas sin ningún tipo de micropagos y tienes juego para rato. Y claro, con esto, tío, sí, te doy el juego gratis, pero el juego está pensado psicológicamente para que el jugador acabe hiper mega enganchado y pagando. De hecho, me pasa a mí con un juego que tengo yo en el... en el móvil, claro, que todo el mundo conoce, Clash of Clans, todo el mundo sabe qué juego es.
Sí, muchos, es que esa fórmula es la que más rentable de todas para videojuegos, es la que más tendencia, la que más dinero están generando actualmente en comparación a otros juegos.
Sí.
Pero se pierde esa esencia del juego
sí,
que pagas una vez y tiene una historia pensada para disfrutar, no para que gastes.
Y tú sabes que Tencent Holdings es dueña de, no sé si de todo Genshin Impact o de una parte... De League of Legends y también de Supercell, que son los creadores
y
de
Fortnite
Clash.
También.
Y Fortnite, y Fortnite, Epic Games, y correcto.
Y Pokémon Unite.
Y Pokémon Unite,
y
correcto.
No sé qué más.
Correcto, correcto.
El Free Fire,
que
o,
son los,
supongo,
son,
¿no?
Son, Tencent son los genios de los juegos, sí, tanto móviles como con micropagos y todas estas historias. Pues esos están forrados, claro. Y bueno, no sé cómo terminará todo esto, pero sí que es verdad que el propio jugador... de un juego así, ¿no? Online, multijugador, que no se te acaba nunca y que tienes que seguir pagando. Si no cambia tu mentalidad sobre cómo enfocarte en videojuegos, porque yo entiendo que la gente que cae en estas cosas, y lo entiendo porque yo estoy en Clash of Clans, caes porque te quedas completamente enganchado al juego y porque luego piensas, si ya he puesto dinero, ¿no? No lo puedo dejar ahora porque si no, es como si hubiera perdido dinero y tiempo, ¿no? Sí. Entonces... sigues enganchado y además suele pasar mucho que esta gente luego otro tipo de juegos como Zelda y Mario no los ven bien porque es como, a mí no me trae eso porque no tiene un componente competitivo, ¿sabes? Porque tú juegas contra ti mismo, tú juegas para disfrutar tú, entonces ellos lo ven. Eso le pasa a mi hermano con League of Legends, solo juega League of Legends. Es verdad que él tiene muy claro que no va a pagar ni un euro, ¿vale?
Ya.
Pero solo juega League of Legends, claro, entonces. Y yo siempre digo, es que, tío, te has perdido experiencias como un Breath of the Wild, o un Tears of the Kingdom o un Mario Odyssey, que no te van a llevar muchas horas, porque el League of Legends no deja de ser como un partido de fútbol. Empieza y acaba.
Sí.
Y las mecánicas son siempre las mismas, aunque luego es diferente, sí, pero no deja de ser siempre lo mismo, el mismo sistema repetitivo. En cambio, una experiencia de un solo jugador es como, para mí, es como leerse un libro. Es como ver una película, una serie. Es una experiencia enriquecedora. Jugar a fútbol, sí, será muy divertido de todo lo que tú quieras. Si jugamos a fútbol, me refiero a salir con tus amigos a jugar, pasas un rato divertido. Pero visto un partido, vistos todos, ¿eh? No aprendes más o menos por jugar muchos partidos.
Tal cual, como empieza, acaba y te olvidas.
Y en un FIFA es lo mismo. En un Fortnite te puede llegar a pasar lo mismo, más o menos, porque no deja de ser una partida tras otra. Es lo mismo, siempre lo mismo. Pues sí, ha recogido este arma, ha recogido tal. Pero a ti no te ha pasado... que un amigo te viene a explicar su partida de Fortnite y dices, no me cuentes tu partida de Fortnite, tío. Si he jugado 7.000 partidas de Fortnite, ya sé cómo es una partida de Fortnite. Sí, había uno escondido detrás de uno, no sé qué. Tío, déjame. Sin embargo, ¿verdad que si tú y yo hablamos de Zelda y te digo, buah, tío, que me metí en un sitio y encontré no sé qué, y tú no me digas que encontraste aquello, tal, buah, a mí me flipó aquel momento.
O no lo he encontrado, quiero hacerlo, quiero...
Claro, o no lo he encontrado, pues voy a ir a hacerlo. Pero hablar de una partida de Fortnite, de FIFA, de League of Legends, es algo que no te aporta absolutamente nada.
La cosa que te puede aportar de esos juegos, cuando juegas en modo local, de la experiencia de oye, me acuerdo cuando quedaba con mis amigos, jugamos en casa, pero de las partidas en sí, no te acuerdas, ¿sabes?
No, te acuerdas de jugar
de
un Mario Kart
estar junto
o un Smash Bros, te acuerdas de la experiencia de estar jugando juntos. Y creo que eso es lo bonito y que se ha perdido con los juegos competitivos de hoy en día, que son online, ya no vas a casa de alguien, ya no vas al salón. Que el centro no estaba en el juego, el centro estaba en estar con amigos, ¿no? Y ahora cuando el centro está en jugar, en ser mejor, en tal, te olvidas de la experiencia.
Se perdió, porque me acuerdo de juegos, por ejemplo, incluso Just Dance, ¿sabes? Mismo, de quedar con mis amigos y estar reunido en casa... con mucha gente y disfrutar, ¿no? De esos momentos. O del Everybody Wants to Switch también, de fin de año.
Exacto.
O sea, así de reunirse con gente.
Bueno, pues aquí tenemos... Ya hemos hablado de Genshin Impact y hemos hablado del impacto que tienen algunos juegos competitivos. Entonces, que te aportan o no te aportan.
Genshin Impact, yo no lo esperaría ya. Bueno, esperaría para la siguiente consola casi. Y tampoco... No sé si os interesa aún el Genshin Impact. Dejadme en los comentarios. ¿Aún os sigue interesando el Genshin Impact o ya en plan, me da igual que salga o no?
Claro. Y en función de eso, mandamos el correíto a Joyoverse eso. Y a ver qué...
Depende de vosotros. Aunque no se va a mandarlo, mandaré un correo. Sí, sí, a ver si me acuerdo. Luego me lo acuerdas tú. Para que mande un correo y él le diga, oye, ¿qué pasa con
¿qué
esto?
Pasa? ¿Qué pasa?
¿Será una cosa o qué? A ver si me dicen algo.
A ver si te dicen algo, tío. Nada, imaginas en el próximo podcast exclusivo de
ya, Impact. ¿Eh? Ya, ya, ya.
Bueno... más cosas. ¿Qué tenemos aquí, Ray? ¿Tenemos? Sí.
Ojo.
Vamos a hacer recordatorios de juegos de enero, ¿vale?
Sí.
Yo creo que esta va a ser una de las partes favoritas del podcast.
Sí.
Porque hoy vamos a hablar de lo que os tenéis que comprar, básicamente.
Exacto.
¿No? Porque aquí tenemos... Yo empezaría por dos nuevos videojuegos que han llegado al online de Nintendo Switch en la Game Boy Advance, que son los Golden Sun y el Golden Sun The Lost Age, dos clásicos de Game Boy Advance.
Vale.
Ostras, ¿cuánta gente lleva pidiendo desde que salió la Switch
sí.
un remake o un Golden Sun nuevo para la Switch? ¿Sabes qué pasa? Que creo que fueron juegos que a quien se lo compró le gustaron mucho, pero no venderían demasiado.
No.
Entonces,
no venderían nada esos juegos. O sea, adapta mucho a lo que ahora la gente... Incluso se cambia totalmente de fórmula. A lo mejor
sí.
mundo abierto, una otra fórmula distinta a lo que era antes claro. Golden Sun, ¿no? Adaptada a los tiempos de ahora.
Hombre, los creadores de Xenoblade a lo mejor podrían pillar el juego sí. y crear uno nuevo. ¿Una continuación o un...?
Basada en el lore de empezamos, Golden Sun
sí. y algo está. Cogemos el lore y empezamos de cero y ya está.
Otra cosa, otro formato distinto.
O un remake y cambiamos todo lo que nos dé la gana, claro, ¿sabes? Sí, hasta sí, la historia.
Sí, sí, sí.
Cogemos los personajes y a este le cambiamos el pelo de color y todo. Me da igual, ¿no? No sé, pero bueno, creo que está muy bien porque son juegos que, sinceramente, creo que en su época fueron un caramelito.
Sí.
Era un juego tipo RPG. Creo que es un rollo Final Fantasy, ¿no? Y... en Game Boy se veía muy bien. Entonces, echarle un ojo si tenéis Nintendo Switch Online. Y si no, pues acordaos de no echar a nadie del grupo porque están pasando cosas.
Pasan cosas, amigos.
Lo hablamos en el podcast de la semana pasada.
Muchos mails.
A que te están llegando de repente un montón de gente.
Publiqué en Twitter, oye, ir al podcast y escuchar el podcast, ¿vale?
Claro.
O sea, si tenéis Switch Online familiar, lo mejor es que no toquéis nada, ¿vale?
No
hasta
gente,
la renovación.
Sí. sí.
¿Vale? No toquéis, no cambiéis cosas porque eso os va a quedar bloqueado.
Sí, tiene pinta de que se va a bloquear algún usuario y no vais a poder meter más gente en el grupo.
Exacto.
¿Vale? Entonces, bueno, hay una solución por ahí, pero la tengo que investigar.
Eso.
¿Vale?
O sea, posiblemente tenga solución. O sea,
sí.
recomiendo muchísimo que estéis suscritos
eso es.
Al canal. Incluso, a lo mejor Switchman lo publica en sus stories de Instagram.
Ah, ojo, cuidado.
O hace un reel de
o
esto.
Un reel,
sepa la solución.
Un videíto, eso, eso.
O sea, seguir a Suizo también que, en ya. redes sociales,
síganme,
en Instagram,
síganme.
Donde a lo mejor os cuenta las soluciones.
Síganme para más soluciones.
Eso. Servicio técnico disponible 24/7. Instagram de Switchman.
Calla, que tengo gente. Oye, Switchman, que se me ha desconectado un Joy-Con y tal. Y yo
¿qué
digo,
hago?
Y yo
¿qué
digo
hago?
Pero ¿yo quién soy? El servicio técnico de Nintendo. ¿Qué pasa aquí? Oye, ¿qué podemos hacer? Estoy en casa de una amiga y no se conecta el Joy-Con. Y yo, pero ¿qué está pasando aquí ahora mismo? ¿Sabes?
Y ahora se abrió un centro técnico de Nintendo extraoficial.
Lo abrimos en Barcelona. Lo abrimos
en Barcelona y nos forramos. Cobramos 200 euros por reparación de Joy-Con. Sale más caro la reparación que el Joy-Con. Y así...
Hombre, ¿te imaginas? Pero luego lo firmamos, tío. Reparado.
Claro, firmado y ya está, ¿no?
Hombre.
Y así nadie nos molesta también, ¿no?
Claro.
No hay nadie.
No hay nada, es una tapadera, es una
sí,
tapadera.
Es tapadera.
Bueno, el bueno. caso es que tenemos estos juegos de Game Boy Advance que muy chulos.
Y luego
tenemos aquí... No, no, ¿qué has hecho?
Perdona, tocado un poco, no. Está.
Es que hoy estamos compartiendo...
Pantalla.
Porque aquí sí, Ray sí. tiene soluciones para todo, amigos,
claro, claro,
hombre.
Claro.
Enséñalo un poco esto, a ver
si cómo se puede ver. Bueno,
mira, yo aquí tengo una pantalla...
Ahí está, ¿ves?
Que está replicando lo que se está viendo aquí en la tablet.
Claro.
Esto es espectacular. Y se ve lo mismo, se ve lo mismo.
O sea, si toco así, chavo así...
Claro, me mueve el mío y digo, no me lo muevas, tío, que no.
Aquí,
no.
Estamos aquí.
Estamos aquí en el punto 3.
Sí.
Bueno, gente, el juegazo de este mes de enero.
¿Esta semana?
Y esta semana
¿mañana?
Es el Prince of Persia.
Que ay, mañana, hoy.
Que ya lo podéis comprar.
Exacto.
Que se estrena hoy. Yo ya casi me lo he pasado, lo siento. Pues haceros influencers, yo qué queréis que os diga.
Sí,
no, poca broma. Fue gracias a Ray.
Influencers.com y os darán códigos, ¿vale?
Fue gracias a Ray que contactó con Ubisoft sí. y le dijo, oye, daros un código para el podcast aquí, no
claro.
sé qué. Y la verdad que he de decir que si no hubiese tenido código, yo me lo hubiera comprado. Y es un juegazo. Es un juegazo. Ray, o sea,
mucha gente está alabando muchísimo, ¿eh? Mucha gente está de acuerdo con nuestra opinión. Que
los análisis
juegazo.
Son muy buenos. Sí. Me gustaría hacer un breve resumen ahora que llevo unas 15-14 horas, ¿vale? Porque ya el otro día hablamos de primeras impresiones, pero ahora prácticamente puedo decirte con certeza. Bueno, te puedo explicar el juego prácticamente. Dale. Sin spoilers, no voy a hacer spoilers, ¿vale? Pero bueno, quiero que sepáis que es un juego tipo Metroidvania. A mí me ha recordado mucho a los juegos de Ori, que los Ori los recomiendo mil también. Pero este tiene tiene una cosa de accesibilidad, Ray, tío, que me ha molado. ¿Te acuerdas que te dije que yo empecé con la dificultad un pelín más difícil de lo normal?
Sí.
Ahí está la dificultad novato, el juego normal, el guerrero, que es ya en plan, voy con todo, y luego un modo mega difícil que creo que te matan de un toque, ¿vale? Por ahí andará. Entonces, yo estaba jugando en el modo un pelín más difícil. Enseguida que salí del tutorial me lo tuve que colocar a normal porque dije, esto me va a dar problemas. Y he de decir que a mitad del juego, para superar ciertos bosses, me he tenido que poner el modo fácil.
Ah.
Right, porque no tenía huevos. No tenía huevos, tío. O sea, los bosses son espectaculares, pero son muy difíciles, ¿eh? Y en modo novato me ha costado.
Ah, también, o sea, vale.
O sea, no sé si soy muy malo.
Vale.
O de verdad el juego es exigente.
Sí.
Claro, porque es un juego que tú puedes perderte por el mapa y encontrar mil cosas, subirte. Claro, hay un factor que es el factor farmeo. El factor farmeo es, pues me voy a matar bichitos y a conseguir dinero. Entonces, con el dinero mejoro los amuletos que consigo. Pues, por ejemplo, hay un amuleto que es, te doy más resistencia a los golpes de cuerpo a cuerpo. Pues si tú farmeas, luego puedes comprar esa mejora. ¿Qué pasa? Que yo eso no lo he hecho. Yo he ido a saco. Entonces, cuando llegaba al boss, pues claro, yo no estaba preparado porque no tenía ni suficiente armadura, ni suficiente vida. A veces me quedaba con un poco así de vida y me mataba al bicho y yo estaba a punto de eliminarlo. Entonces, me lo ponía en novato porque tenía ansias de pasarme el juego, ¿vale? Y he de decir que estoy ya casi en el final del todo y pensaba que el juego tendría. Tú sabes que hay muchos juegos, por ejemplo, el último Pokémon que sacaron. ¿Te acuerdas del Endgame? Que es cuando ya has conseguido. Has conseguido las medallas, has conseguido hacerte la Liga Pokémon.
Sí.
Y entonces hay como un Endgame que es muy atropellado, en el que va todo muy rápido.
Sí.
Y el juego es como. Pero esta historia me la han contado aquí. En Espada y Escudo me pasó. Que el Endgame era como. Te lo vomito en una hora y se acabó.
No hay más presupuesto para avanzar, para seguir con el juego. En plan, acábalo allá y cierra todo.
Y notabas que era como muy rápido y muy atropellado. ¿Qué decías tú? Pero esto, me han mandado del punto al punto B y se ha acabado, ¿no? Pues aquí no. Aquí se te abre se te expande, tú no te lo imaginas en el mapa, no lo ves y de repente se te abre el mapa y dices, ¿qué es esto? Claro, te enseñan una nueva mecánica, se te abre el mapa a lo bestia. Y ahí estoy. O sea, ahí estoy todavía para llegar al penúltimo boss. Y luego para llegar al último boss, no sé tampoco cómo va a ser de largo. Porque ya te digo, se expande mucho y eso me ha gustado. Que yo pensaba, ya me pasa el juego tal. No.
Pero no, vale.
O sea, llevo 14 horas y todavía no. Dicen que la experiencia completa son unas 20-25 horas.
Sí.
Pero eso es lo que te digo, si te pones a farmear, si compras las mejoras de los amuletos, si consigues todas las barras de vida y demás, que tienes que...
te esperas a escuchar todos los diálogos...
Sí,
cosas, ¿no?
Exacto, que ya sabes que yo soy muy me salto la cinemática y tal. Pero he de decir que la historia me ha molado mucho. Tiene un girito... Sí. Tiene varios giros, o sea, ¿sabes? Esto me gusta decirlo porque... Si os pensabais que, pues la cosa va de una manera, pero de repente cambia porque Swissman ha dicho que hay un girito. Pues no, luego tiene un giro sobre el giro. Entonces
mola porque
no sabes lo que te vas a esperar ya, ¿sabes? O sea, mola bastante en ese sentido. Es un juegazo, de verdad. O sea, yo, todo el mundo que tenga una Switch, se lo recomiendo porque si creéis que os va a costar porque es un juego difícil, tienes la opción de ponerlo en modo fácil.
Vale.
Los enemigos les cuesta mucho más derrotarte, entonces se te hace más sencilla la exploración...
Claro.
E incluso hay, para quien no lo sepa, los Metroidvania son juegos de exploración, de ir para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha. O sea, no es un juego como Super Mario que solo vas hacia un lado, sino que aquí vas por todos lados.
Sí.
Y mola mucho porque te vas encontrando enemigos y tal, pero luego hay zonas donde no hay enemigos. Pero hay, por ejemplo, hay bolas de pinchos, hay pinchos en el suelo, y tú tienes que, con las habilidades y las mecánicas que has ido consiguiendo, pues el doble salto, el esquiva, el no sé qué, tienes que superar ciertas plataformas. Pues hasta eso, Ray, hasta eso, si se te atraganta demasiado, hay una opción que te ponen un portal y te dicen, teletranspórtate al final.
Ah, vale, tal sí, cual. Ah, muy
ya
bien.
Ya está. Oye, que no, que te has matado aquí 10 veces y que no lo consigues. Te pongo un portal para que llegues.
Un pujoncito que no, sí, te, no dejes el juego, ¿no? En plan, sí.
Yo decía que rayes, en una ocasión bien, lo busqué, porque es una opción que tienes que habilitar tú en, vale, en ajustes.
Ah, vale, vale.
Pero lo deshabilité. Yo he jugado sin eso.
Vale, vale.
Porque dije, no, no, yo esto me lo voy a pasar.
Claro.
Y todos tienen solución. Y hay algunos que son de solución inteligente, ¿eh? Porque es, de verdad, o sea, hay habilidades, tío, que son muy bestias, ¿eh? Hay una habilidad que es el teletransporte. Ya lo voy a decir aquí. No, no como spoiler. Hay una habilidad que es el teletransporte.
Guay.
Tú guardas el puesto donde estás y te mueves y luego puedes volver. Entonces, con eso hay que jugar para
hacer ciertas cosas.
Para hacer ciertos acertijos.
Vale,
¿no?
Vale,
pero
vale,
que a veces, claro, tienes que saltar a un punto, pero donde tú, si no vuelves, te caerías a los pinchos. Tienes que guardar el punto ahí, volver atrás, y entonces tu punto de teletransporte queda allí.
Claro, claro. Ostras.
Y a partir de ahí jugar con la inteligencia y la manera de cómo supero yo esto. Y hay ciertos puntos que se me atragantaban porque, de verdad, Ray no veía la solución. Digo, pero aquí cómo se pasa. O sea, esto es imposible. Digo, esto, necesito alguna habilidad nueva. Y no, ya la tenía, pero no sabía cómo usarla. Y mola porque te las van dando poco a poco.
Sí.
Y tú las vas interiorizando. Y entonces llega un momento, tío, que cuando estás en el final del juego, pareces Dios. O sea, eres Dios, con todas las habilidades. Empiezas a matar a los... pim, pam, pum, vas haciendo y dices, soy Dios. O sea, mola porque te da esa sensación, sí, ¿no? Sí. Y el juego lo consigue. O sea, es una cosa que alguien que no ha jugado te ve jugar en el último nivel y yo creo que dice directamente, yo a este juego no juego, que es muy difícil.
Pues, no,
pero la realidad es que si empiezas desde el principio...
Esa curva de aprendizaje es
tienes la curva de aprendizaje está muy bien hecha. Y eso creo que es una cosa que, de verdad, que a nadie le eche para atrás, que lo probéis, porque es que es un juegazo, es un juegazo. No porque Ubisoft nos lo haya dado, ¿eh? Que ahora a Ubisoft le vamos a meter caña en la próxima sección.
Exacto,
del
hay
podcast.
Cosas, hay cosas. Sí, sí,
pero
sí,
que
sí,
sepáis que es un juegazo y tenéis que jugar, de verdad. Es de lo mejor. Porque este viernes también sale el Another Code Recollection.
Cierto.
Que hemos dicho que son una colección de Nintendo DS,
exacto,
y de Wii, juegos de Wii, que tú habías probado, ¿verdad?
Sí, jugué hace mucho tiempo en la DS. Es un juego de novela, ¿no? Con una novela visual, ¿no? Con... no es muy parecido. Bueno, es un poco... entra en la categoría de Hotel Dusk un poquito, ¿no? Y creo que son de los mismos, creo. Vale. Pero es de misterio. Es un juego que no hay nada similar casi en la Switch actualmente. No creo que hay... que conozca yo así.
Puede ser que no haya.
Entonces está muy bien, está muy bien. Es un juego para, como en vez de coger un libro y leer, pues te coges este juego y disfrutas esa novela, ¿no?
Uh-huh.
Que vas descubriendo pues nuevas cositas, nuevas...
y remasterizado, misterios, ¿eh?
Claro, claro.
Con nuevos doblajes, con...
¿Es remake o remasterizado?
Aquí ponen Recollection, pero yo creo que han hecho los dos y los han hecho de cero.
Ya, yo creo que sí. Sí, sí, sí.
Es como una... claro, es que al llamarle Recollection, ¿no? Es como... no es Collection, es Recollection. Es como los como hemos vuelto a hacer y encima os los vendemos,
sí,
juntos.
Sí, sí.
Es, a mí me parece un poco curioso que... o sea, te lo venden a precio completo, como un juego nuevo de Switch, pero la realidad es que han pillado dos juegos, uno de DS y uno de Wii, los han remasterizado,
exacto,
con cosas nuevas, con cosas de la historia, mapeados nuevos incluso, creo, y se ve... bueno, se ve muy bonito. Si ves el tráiler... se ve como dices, hostia, esto es nuevo, esto no, es de, no son gráficos de Wii, son gráficos renovados. A ver, tampoco estamos hablando de...
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
No, pero no es un The Last of Us, pero sí que se nota que
pero
está renovado.
Pero que podéis incluso probar una demostración del juego. Y luego,
¿verdad?,
si queréis, pues gastáis los 59 euros que vale en la Nintendo eShop. Incluso en tiendas físicas algunas también lo venden a ese precio. O si buscas bien...
claro, si buscas
en
bien...
centros comerciales o centros... bueno, en supermercados.
Eso es.
Como MediaMarkt, Carrefour, yo qué sé, Alcampo, esos sitios que normalmente los venden por 10 euros menos.
Sí, 40 o 45.
49 euros en Amazon, por ejemplo,
sí,
¿no? 45 quizás en MediaMarkt, puedes encontrarlo, más o menos.
El Prince of Persia también, ¿eh? Lo mismo.
Exacto.
Y también tiene demo.
Exacto.
O sea, que no tenéis excusa.
Exacto, exacto.
Yo la de la Another Code sí que me voy a pillar la demo. El primer día, para probarlo, y como me pique...
Te engancha...
Sí, sí, pero después de acabar el Prince of Persia,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí.
Que estoy a punto.
Y ahora podemos contactar con Nintendo a ver si nos da... bueno, probar la demo, yo creo que
vamos
hoy probé
la demo,
y si me gusta, pues yo voy a Nintendo.
Claro, y luego ya...
un par de códigos y hablamos en el podcast este juego.
Claro, ¿no? Luego ya charlamos en el podcast,
claro.
Pues como hoy el Prince of Persia, que el Prince of Persia, de verdad, gente, sí, o sea, soy muy pesado, comprároslo. Os obligo a que os lo compréis.
Recomendación de este mes, Prince of Persia. Yo creo que es el juego que más guay de este mes. Yo creo
que sí. Y además están todas las plataformas, que es que la excusa de... es que no tengo Switch. Bueno, pues pídatelo en la que tengas.
Sí. PC, PlayStation, sí. Xbox, lo que tú quieras.
De verdad, yo creo que es el juego de este mes, con diferencia. ¿Podríamos hacer en el podcast, en el último podcast del mes, unos mini premios del mejor juego o qué?
Sí, ¿no?
¿Eh? ¿Qué opina la gente?
Ya hemos dado el premio este mes, pero bueno.
Este se lo hemos dado al principio. Sí, ya ninguno sí. Más. Sale, creo que sale el Tekken, pero...
Ya, toda pinta que va a ser este.
Pero Tekken... Para dar un par de hostias, sí, pero ya está, ¿no? Tampoco, no creo que sea un juego tampoco muy bestia. Pero bueno, ¿qué, Ray? ¿Hablamos de otra cosa ya?
¿O más qué? Cosas, vamos a ver qué ha dicho el director.
Eso, vamos a meterle caña a Ubisoft ahora. A ver,
¿Qué pasa?
Ray, no me ha apuntado el nombre porque no quiero meterme con nadie, claro. pero es director. ¿Eh? Un director de suscripciones de Ubisoft, porque si no lo sabíais, Ubisoft tiene Ubisoft Plus.
Exacto, que puedes jugar a todos los juegos, bueno, a todos los juegos, a gran parte de juegos de la biblioteca de Ubisoft. Creo que los nuevos.
Pues no lo sé, habría que ver si Prince of Persia este entra o no, porque no lo he mirado. A lo mejor sí que entra en el Ubisoft Plus, ¿eh?
No sé, no dicen nada, no hablan de ese tema, ¿no? Mucho.
No se comenta mucho, no hay información, no te bombardean con información sobre esto. Pero bueno, que lo sepáis que es un servicio pues un poco como un Game Pass, ¿no? Más o menos que, bueno, no es como el Game Pass al uso, pero... Sí, te descargas el juego en el PC o en donde puedas, porque no sé si solo está disponible en PC, el Ubisoft Plus, o en consolas. Tengo mi duda, ¿eh?
Creo que en consolas hay algo, o no, era con EA, porque no sé si...
Con EA Play sí que había algo.
Se fusionó con alguna de esas, o te ofrece también un pack con EA Access y Ubisoft Plus, no sé si también...
El de Ubisoft Plus no entraba dentro del Luna de Amazon o algo así.
Ni idea.
Que nadie usa, pero ¿no? No sé. Ya ves, hay tantas suscripciones ya que solo las más top como Game Pass son las que sacan la cabeza, ¿no? Y todo el mundo las conoce. El resto tienes que ir a buscar información. Bueno, pues este señor, este director Ray, ha compartido su perspectiva de la industria tras anunciar varias novedades sobre Ubisoft Plus. Ha dicho que el usuario tiene que sentirse cómodo sin que sea el dueño del videojuego.
Estas cosas no se dicen, ¿vale? Al final esto viene naturalmente, se va a implementar una forma que nos lo van a colar a todos. Todos vamos a querer tener juegos en streaming, al final. Como ahora con Netflix y HBO y todas esas plataformas que tenemos... Ya no compramos DVDs, ya no compramos ediciones de películas físicas, claro. Todo en streaming. Y esto nos lo van a colar a nuestro gusto. Lo vamos a pedir, de hecho. Incluso vamos a aceptar todo esto cómodamente. Y digo, qué bien, ¿no? Pues no tengo trazos en casa.
Sí.
Pero creo que ese formato físico lo vamos a perder y no mola.
Lo vamos a perder o será para gente muy sibarita. Porque a día de hoy sigue habiendo gente. Hay un mercado de segunda mano... que todo esto lo vamos a ir enlazando ahora muy rápidamente, pero sigue habiendo mercado de DVDs y de Blu-ray, todavía se sigue vendiendo. Hay gente que tiene, ostras, la colección de Harry Potter en 4K, la del Señor de los Anillos, pero ¿cuánta gente tiene un Blu-ray en casa, salvo el que tiene una Xbox o una Play 5, cuánta gente tiene un Blu-ray en casa para ver películas cuando realmente tienes suscripciones para ver esas películas, ¿no? Y te sientes cómodo pagando Netflix, tienes ahí un catálogo enorme de series. Y en cambio, con el Game Pass pasa lo mismo. Y yo creo que el Game Pass, este es lo mejor que le ha pasado al usuario de videojuegos, con diferencia. Y aquí hemos hablado tú y yo en alguna ocasión de si Nintendo podría sacar un Nintendo Select o un Nintendo Pass donde saquen juegos de Nintendo directamente. Y realmente tiene una parte buena y una mala, ¿no? Pero la buena es que mientras suscripción sea barata para lo que te ofrece, ¿no? Como el Game Pass, salen juegos nuevos que son superproducciones que cuestan 60 euros el día 1 o más, o 70 euros, y tú pagando una suscripción de 12 euros al mes o así, lo tienes. Y eso, más todos los demás, más todos los indies que van entrando nuevos, más tal. Realmente, creo que está bien. Ahora, decirlo así, que sí, Ubisoft cree que el videojuego debe vivir la misma transición que el mundo de los DVDs. Efectivamente, el mundo de las películas tiene que pasar... por aquí.
Lo va a hacer inevitablemente, pero claro, va a ser esa pelea, ¿no? Va a ser lento. No van a forzar a que la gente lo haga, yo creo.
No.
Va a ser algo que aceptaremos poco a poco, ¿no?
Sí.
Y al final, la gente que tiene pelis físicas, ¿no? Piensa. Yo a veces digo, bueno, pues es que las pelis físicas solo las ubico en una situación de catástrofe mundial, de no tener conexión a internet y decir, pues tengo las pelis ahí en física y puedo verlas sin depender de internet.
Claro.
Los juegos también, ¿no? Pues a lo mejor tener juegos físicos te permite, no todos, porque en PlayStation da igual si es físico o no, porque a muchos requiere conexión a internet y dices, para que lo tengo en físico, ¿no? A veces. Uh-huh. Pero hay juegos que sí, puedes jugar, pues, independientemente con la Switch, ¿no? Tienes internet o no, gracias al juego físico. Uh-huh. Esto en mi búnker que me voy a hacer dentro de unos años, voy a tener todos los juegos ahí físicos, de los juegos antiguos que estaban físicos. Luego ya, pues, todo eso se va a perder.
Claro.
Es como, claro, es que lo digital se queda mucho en un sitio, en un limbo, que no tenemos uh-huh. acceso fuera de internet, ¿no? Uh-huh. Lo tenerlo en la mano, el juego,
claro,
da ese poder, ¿no? Al usuario.
No, además, fíjate una cosa. Mira, por ejemplo, una Nintendo DS. Una Nintendo DS, hoy en día, prácticamente descatalogada. Juegos que no los vas a encontrar nunca ya. En físico. Y en digital también está la tienda cerrada. Entonces, la única manera de jugar a ese tipo es de videojuegos físico. Es... utilizando las versiones piratillas, ¿no?
Sí,
las
copias de, claro,
las copias de seguridad.
Sí. Esa sensación de querer tener los juegos físicos para jugar ese juego dentro de 20 años, al final la realidad es que no lo vas a jugar. Parece ser. Cuesta mucho volver a jugar un juego de la 64. Tengo un juego de 64 y no lo pongo ya.
A nosotros sí, Ray, pero creo que es un poco de nuestra quinta. Creo que hay gente que ronda más los 40... que recuerda con mucho más cariño sí. que nosotros esa época de los juegos retro, porque hoy en día, claro, ¿retro qué es? ¿Zelda Wind Waker es retro?
¿La Switch es retro ya?
La Switch es difícil, pero... Yeah. ¿Sabes? Pero GameCube se puede considerar retro, porque si vas a un Retro Barcelona o algo así, tienen GameCubes ahí puestas con sí. videojuegos. Entonces...
Es lo que mola también esa...
Claro. Entonces, ¿qué es retro que consideramos retro? La gente que tiene 40 tacos para arriba que han visto el inicio de los videojuegos, entiendo que tengan un cariño hacia eso y entiendo que lo guarden como oro en paño y jueguen como, guau, cuando yo era pequeño jugaba esto y tal. Y me sigue flipando, ¿no? Sí. Pero sin embargo, yo creo que nosotros somos quizá más exigentes, ¿no? Y cuando hay nuevas mecánicas, nos gusta que se instauren. Y yo me voy a jugar a un juego en el que el botón de saltar le doy y salta claro. tarde y no sé qué, a mí me pone enfermo.
Claro, eso sería, claro, la versión en la nube, eso... Es muy pronto.
Es muy pronto jugar en streaming. Ya hay pruebas, piloto, PlayStation lo hace. En Xbox se puede hacer también. Tú puedes jugar sí. en el móvil directamente.
Móvil, sí.
Puedes conectar un mando al móvil y conectado a la nube, al Xbox.
Igual que la PS5 portable sí. esta.
Exacto. Entonces... ¿Sabes que la PS5 portable está con la Play encendida y tú conectado a un wifi fuera de casa, puedes se incluso puede, jugar?
Sí. Sí.
Claro.
Hace un vídeo, lo ves desde fuera.
¿Verdad?
Con el móvil.
Y se puede.
Y se puede.
Va como va, claro.
Claro, yo pensaba que iba a funcionar muy mal eso, en plan, porque lo probé en casa y me iba mal,
yeah.
porque tenía un wifi normal, pero luego que me puse una malla wifi, ajá. que es el mesh wifi este, que es una malla, ¿no? Por toda la casa, estable, y ahí me funcionaba bien, ¿no? Y luego, fuera en la calle, lo probé en un parque. Entonces, ahí tenía buena conexión con el móvil, punto wifi.
Vale.
Pero esto, en un tren, no es factible llevarte
claro,
un punto
claro.
wifi, crear con un móvil, que luego es inestable y eso. Pude jugar a Spider-Man sin ver un pimiento, porque estaba en la calle, porque reflejaba la luz, ¿no? En la pantalla y no... Bueno,
pero lo puedes
probar. Factible, era factible en esa situación. Pero no, ¿para qué voy a ir a un parque a jugar a PS5, claro. ¿no?
A lo mejor hay otro tipo de juegos en los que juegos de gestión, donde no requieres
de
frames por segundo, ya. de clics rápidos, ¿no?
A juegos mejor, competitivos no, pero juegos así de...
Un juego así de tranquis, un sí, juego de granja o
plataformas
algo
plataformas no, o sea, claro. un Animal Crossing, un,
claro.
un Stardew Valley, cosas claro. así, ¿no? De,
pero a lo mejor Sims. Ya... Pero a lo mejor ya es muy de ansias, ¿no? Ponerte a jugar sí. de esa manera. Es como, para jugar mal no juego, ¿no?
Ya tengo un libro y disfrutar el libro. Eso otro juego yo. Del móvil.
Ya. Eso digo yo.
Ya está. Impaciente.
Pues sí, sí. Bueno, no sé.
Más cosas.
Pues tema de suscripciones, Ray, no sé qué va a pasar al final.
Eso.
Con esto, pero enganchamos un poco, ¿no? Con lo que ha pasado con las tiendas Game.
¿Qué ha pasado?
En el mercado de Reino Unido. Ha pasado que van a dejar de lado la segunda mano, Ray.
Y las esto, tiendas, claro. un texto un poco, las tiendas Game tienen una sección donde ellos compran juegos de usuarios y los venden, ¿no? Entonces, eso, ese formato, ese negocio, modelo de negocio,
claro.
ahí ya lo han cerrado.
Claro, entonces aquí yo creo que hay mucho a debatir, Ray, porque hay muchos usuarios que se compran varios juegos, van a la Game, lo venden... Y se compran otro, o lo cambian, ¿no? Te traigo tres juegos y me das uno nuevo, ¿no? Pues vale.
Sí.
Entonces no sé qué va a pasar con esto, porque Claro, mucha gente ahora mismo está criticándolo porque creen que, bueno, creen, y ya veremos si esto pasa al mercado europeo, ¿no? A ver si Alemania, Francia, España empiezan también las tiendas game en estos sitios directamente también a quitar el carrito de la segunda mano. Que aquí me surge una duda. Antes de que esto ocurra, ¿van a poner los precios tiradísimos? Porque esto sería interesante tenerlo en cuenta, porque si ponen los precios tirados...
deshacerse todo en plan, sacado esto, deshacerse.
Oye, que no vamos a poder vender, nos deshacemos de esto a saco. Es interesante, quizás...
Sí.
¿No?
Lo que yo tengo dudas aquí, son mis teorías, ¿eh? Porque a veces he visto juegos que están más caros que el juego físico nuevo. Hay juegos de Nintendo Switch, porque, yo qué sé, a lo mejor te venden un Tears of the Kingdom que vale a precio de nuevo con segunda mano. Más barato solamente que la tienda Game, porque la tienda Game te lo vende al precio más alto posible. Y luego en el Carrefour te lo venden por 10 euros menos. Y ahí en la Game, de segunda mano, te vale igual que en el Carrefour, que es nuevo.
Sí.
Y eso, hay cosas que están bien, ¿eh? Pero hay cosas que dices, joder, bueno. A lo mejor tienes saldo porque tienes puntos de las compras que haces en la Game y lo canjeas por eso, que puede estar bien. Pero no lo veo yo como una opción de comprar un juego muy reciente de segunda mano.
Y hay también una trampa, Ray, que no sé si es cosa de las tiendas Game o es cosas de algunos usuarios que se lo cuelan a la tienda Game. Y es que hay gente que compra cajas vacías en tiendas como AliExpress y demás, e imprime la carátula del Zelda, lo mete dentro del tal y vende el juego a Game de segunda mano con una caja que no es la original.
Y luego ha habido revuelo, ¿no? Sobre este tema de que...
Sí, tú vas a comprarlo...
Era Game la que...
Claro, ¿quién es? ¿Game o es el usuario?
Claro, ahí yo creo que... Bueno, no sé, no sabemos cuál es la versión...
Ah, tú vas a Game a venderle un juego sin caja, ellos te lo van a aceptar porque ellos van a decir, ostras, te doy 5 euros, 10, y luego lo vendo por 45 con una caja que no es la oficial.
Y no se han dado cuenta y que le han colado eso, ¿no?
Claro.
Lo meten ahí y luego pasa lo que pasa.
Y tú vas a comprarlo como usuario y te cuelan eso.
Claro, entonces...
No se sabe, ¿eh? si es un usuario que lo ha vendido, pero que algún caso ha sonado, que ha pasado. En algún caso que alguna noticia ha salido, que me imagino que sería cierta, porque si no...
A veces compran juegos muy bien de precio, porque a veces han habido casos... que han pagado más por un juego que estaba en oferta en Amazon. Y conozco una persona que lo que hizo fue comprar muchos juegos de Amazon y los vendió ahí y se compró una Switch con eso, ¿sabes? En plan...
¿Cómo? A ver,
o sea, había un descuento muy loco en Amazon, había, y compró su juego físico, que ese juego lo compraban por más dinero que el que valía el juego en Amazon.
Ajá.
Entonces fue a comprar a Amazon un montón de juegos.
Ah, y lo vendió en Game.
Lo vendió en Game, fue una pila así. Porque antes de hacer esto, le preguntó, oye, ¿puedes traer una pila de ese juego? Sí, mientras se pueda, mientras pase el código, te lo aceptamos, ¿no? O sea, no van a poner una pega mientras pase por la máquina, yo qué sé.
Ya,
¿no?
Ves.
Y fue ahí con un montón de juegos de ese juego, ¿no? Que compró y lo vendió ahí y compró luego una Switch, ¿no?
Y venga, pues ahora dame la Switch esa que
tienes. Claro, ya está, ¿no? Claro, ostras. Como son empleados que les da igual a lo mejor, ¿sabes?
Claro,
luego a lo mejor se la podía haber jugado y decir, ah, pues no, ahora no te lo aceptamos, ¿no?
Tengo que ir a 7 games diferentes a venderlos.
Sí. Pero bueno.
Está curioso.
Es eso. Entonces hay un poco de polémica con la tienda Game, ¿no? También uh-huh. También se habla mucho, ¿no? Del mal servicio que ofrece, que a lo mejor hace unas triquiñuelas un poco así polémicas, ¿no? Hay una mala imagen de cara a Game, eso es cierto, en redes sociales. Todo el mundo critica lo que pasa con Game, ¿no? Lo que pasa ahí que ha tenido mala experiencia con la tienda Game y de los precios y todo. Pero sí que es cierto que al final la Game es una tienda física, la última cadena de videojuegos que queda actualmente en España,
uh-huh.
Y que para sobrevivir, pues a los precios son un poco más elevados, yo creo. O sea, está ya derivando a otras cosas porque rentar con los juegos ya no renta, ¿no?
Uh-huh.
Ahora hay merchandising, hay otros productos para compensar esa pérdida de juegos. Entonces sí que hay otras tiendas como supermercados, como Carrefour, Alcampo, MediaMarket y todas esas que, claro... El margen no viene tanto con los juegos, ¿no? Vienen por las lavadoras o por las telas o por la comida.
Y luego tienes juegos y tal. Y te los venden más baratos. Y aquí la duda que tengo, supongo que estas empresas, como compran al por mayor o compran también a mansalva, le pueden sacar menos dinero a los juegos, ¿no? Y los venden. Pero claro, lo que luego me chirría es que una empresa especializada en venderte videojuegos te los esté vendiendo al mismo precio que, por ejemplo, si Nintendo te pone en la eShop el Another Code a 59,99, ese juego en tienda Game vale 59,99. al mismo precio que lo vende Nintendo.
Por una parte, sí que es ve como Nintendo mejor vagando un poquito, en plan, es el límite, ¿no? Queremos el dinero nosotros, pero también no queremos que se pierda la tienda esta, ¿no?
Claro, pero al quitarle la segunda mano a Game, ya van a perder mucho, porque es lo que decíamos, si la tienda Game se lleva 5 euros por un juego vendido, nuevo, cuando lo compra de segunda mano, a lo mejor lo compra por 20, 25.
Ya.
Luego,
tiene más margen,
lo venden por 45, se están ganando entre 20 y 30 euros ya con esa venta.
Sí, sí.
Que,
sí,
por otro lado, si son los usuarios los que tienen que vender en tiendas de segunda mano o en aplicaciones de segunda mano el juego directamente, probablemente un usuario venderá un juego por 30 euros y otro usuario se lo comprará por 30. Sí. En vez de tener que comprarlo en una tienda Game por 45.
Sí, o que es convertes, que igual se llevan un margen, claro, es que antes también de sobrevivir. Eso.
Claro.
O sea, también tú aceptas venderlo por ese precio, ¿no? No sabes que a lo mejor
se puede. Pero Cash Converters podrá vender también juegos de segunda mano.
Ah, claro.
Porque no sé aquí. Si
es algo de que te lo va a permitir. Eso, PlayStation, ¿no?
Dijo... Claro, aquí está el tema. PlayStation hace un mes ha cambiado los términos de uso y condiciones y ha prohibido la venta de juegos de segunda mano. Y la gente decía que, ah, no, esto no. Y acaba de salir la noticia de que Tenda Game deja de vender en Reino Unido. Entonces, esto, Ray, marca un precedente que no sabemos si. Es curioso, ¿no? Sony los ha cambiado y las tiendas Game directamente dejan de vender todos los juegos, incluso los de Nintendo y los de Xbox. Ahí me surge una duda un poco extraña, ¿no? ¿Por qué solo no dejan de vender los de Sony si son estos los que...
Claro.
O directamente ha habido aquí algo extraño que no entendemos. Porque, claro, tú entras a una tienda Game y tú lo que ves, tú lo que ves, ¿qué es? Lo primero cuando entras son las estanterías de PlayStation. Es lo primero que ves. Las de Nintendo las ves al lado. Y las de Xbox, a veces hay cajas delante.
Las que mandan son casi, ¿no?
Esto es así. Entonces, claro. PlayStation manda en las tiendas Game. Y si PlayStation deja de vender juegos de segunda mano, igual les ha dicho, es que los demás, de las demás compañías tampoco puedes vender. Ya. No lo sé, ¿eh? Es que yo lo dejo ahí como debate, pero... ¡Wow! Todo tiene que ver, ¿eh? Todo tiene que ver. Así que no sé, Ray, no sé qué va a pasar.
PlayStation ya hace muchos años que intentaba colar el no poder vender segunda mano, hace años. En Play 4 antes, ya, o en Play 3, no me acuerdo, que había una recogida de cable importante de PlayStation.
No. Eso fue que...
¿Cuándo fue?
En Xbox. Dijeron que había DRM o no sé qué, y entonces en PlayStation hicieron una coña de un directivo a otro pasándose
videojuego.
Pero claro, pero más hipócritas, porque después de haber hecho eso, que era simplemente para reírse de Xbox y Xbox echó marcha atrás, ahora han prohibido vender los juegos de segunda mano.
PlayStation siempre va a ir a por su bolsillo.
Hombre.
Da igual, les da igual a los usuarios, y eso lo tengo ya grabado aquí en la frente.
Hombre.
Con todo lo que me ha pasado a mí con PlayStation. O sea,
hombre, lo de la suscripción.
O sea, va a, al dinero. Les da igual los usuarios que estén enfadados o yo qué sé, ¿sabes? Y aparte, hace cosas con mala fe. Hace muchas cosas con mala fe. Por ejemplo, las suscripciones. Para cancelar suscripciones costaba encontrarla y al principio no podías cancelar a través de la consola. Tienes que ir a internet, a tu PC, para cancelar la suscripción. Luego cambiaron, lo pusieron para también hacerlo en esa consola, porque era una triquiñuela mala fe.
Seguro que después de varias demandas de usuarios, ¿eh? Y Ray, esto no acaba aquí, porque The Last of Us Remaster, The Last of Us 2 Remastered para Play 5, se pone a la venta este viernes también, y curiosamente las tiendas Game dejan de vender juegos de segunda mano en Reino Unido. Yo creo que es una prueba piloto, a lo mejor Sony... Si este viernes ya no están vendiendo videojuegos de segunda mano, pues claro, tú no te has dado cuenta, cuando son un juego de Sony nuevo, como por ejemplo el Gran Turismo, y yo fui a una tienda Game para buscar un juego de la Switch, y de repente me encuentro que había salido la semana anterior Gran Turismo y el carrito de segunda mano estaba lleno de juegos de Gran Turismo. Sí. Entonces, creo que a Sony le sienta muy mal el hecho de sacar un videojuego y cada semana los carritos de segunda mano estén ganando más dinero que ellos mismos vendiendo el propio videojuego. Entonces, por eso creo que lo han hecho. Pero
he hecho cálculos, sí.
Pero claro, están asfixiando esta tienda y esta tienda va a desaparecer. Porque si no te puede ofrecer el mismo precio que te ofrecen otros sitios como Carrefour, MediaMarkt y Corte Inglés, lo que sea, están vendidos. La tienda Game va a terminar desapareciendo. Porque si son los que te venden los juegos más caros que nadie y no te ofrecen nada a cambio,
Lo que tenemos como usuarios de esas,
claro, es que
tiendas, un poco, a veces somos clientes, a veces no, a veces tiene buenas ofertas.
A veces pero, hay muy buenas ofertas.
De hecho, Nintendo, no España, intenta, ¿no?, que tengan ofertas en el formato físico, tiendas físicas, mejores que las digitales a veces. Hacen unas tiradas de Nintendo Switch exclusivas, sí, de esas tiendas que a lo mejor con mayor descuento, ¿no?
Exacto.
Pero como usuarios de a pie, ¿no? Uh-huh. Que queremos que los juegos físicos aún sigan y tiendas físicas tengamos puntos de tiendas físicas, tenemos que criticar a Game, ¿no?, sin destruirla, ¿no? Un poco, claro, tenemos que intentar corregirla, ¿no? Oye, hacer una crítica sin quemar la tienda, ¿no? En plan, vale, eso lo hacéis muy... O sea, nos gustaría que tener tiendas, queremos tiendas físicas, uh-huh, en España, ¿no?, o en el mundo, ¿no? Pero queremos que hagan unas buenas prácticas. Uh-huh. Entonces, hemos de criticar, pero sin quemar la tienda, ¿no? Yeah. Sin querer que se cierre y eso, porque luego nos arrepentiremos, ¿no? Luego dirá, ah, oh, esa tienda que había física, me acuerdo, que
yo... Está claro que al final esto son negocios. Nintendo sabe cuántas consolas y juegos le venden cada, sí, tienda. Y entonces, a lo mejor, si en un momento dado les interesa asfixiar Game porque dicen, oye, que con todo lo que venden en otro sitio, la gente enseguida verá que, no, que en Game no hay juegos de Nintendo. Imagínate, ¿eh? Me parecería extraño, pero... En PlayStation ya hace tiempo que los juegos digitales solo puedes adquirirlos en la PlayStation Store.
Ya. Yeah.
¿Tú te acuerdas que antes había a veces, incluso en las tiendas físicas, códigos, podías comprar códigos? Pero claro, ya yo entiendo que a una empresa como PlayStation le interese que no. Si tú quieres un juego digital, lo compras en mi tienda.
Sí.
Nintendo igual. Pero es que Nintendo también sacó hace poco la Nintendo Store. Que entonces tú puedes comprar directamente a Nintendo y Nintendo se lleva el 100% de los, claro, beneficios. Lo único que Nintendo tiene que pagar de más, de diferente de la Nintendo eShop, es el transporte. Pero si se lo envía a una tienda Game, la tienda Game ya le cobra un porcentaje.
Claro, para pagar empleados.
El transporte de llevarlo a los almacenes de la tienda Game y venderlo a la tienda Game. Entonces, claro, ahí pierden mucho dinero y yo creo que están viendo el filón. Claro, y tú imagínate que de repente se montan varias Nintendo Store físicas que venden juegos físicos, claro.
Exacto.
Nintendo no se quiere dedicar a eso, ¿no? Porque ellos son desarrolladores de videojuegos, entre otras cosas. Pero también se podrían poner una tienda física y, exacto, venderte todos sus productos en Barcelona, en Madrid y en todas las grandes ciudades. Y dejar de vender juegos en Carrefour, en MediaMarkt, sí, en tal. Ya, si lo quieres, pues me lo pides y te lo envío. Ya está. Pero es muy arriesgado porque pierdes notoriedad, ¿no? Porque la gente va a un supermercado y ay, no hay nada de Nintendo por aquí. Nintendo no existe, ¿no? Mientras esté, sí, físicamente, la gente sabe que existe. El típico que va a comprar un regalo para alguien de cumpleaños va a una tienda de estas y puedes encontrar juguetes o un videojuego, sí, ¿no? Entonces, si está allí, hay notoriedad para el público más casual. Tú y yo sí que sabríamos dónde comprar estas cosas, pero no puedes quitar de las tiendas así como así. Ya. Si lo quieres hacer, lo tienes que hacer muy lentamente, muy despacio y analizando muy bien los datos de, vale, ¿qué pasa ahora de repente? Lo he quitado de aquí, a ver qué pasa, ¿no? Pero claro, si te cierras una puerta como esa en un futuro, ¿qué?
¿Qué va a hacer Game? ¿Se va a acabar hundiendo? No, sí, o bien va a evolucionar. Hace muchos tests en su tienda, ¿no? Porque venden muchos productos a veces dispares, como cómics, merchandising, ya móviles,
una mano. Se han tenido que abrir incluso a figuritas, tío.
A figuritas, claro. Yo creo que están un poco viendo a ver cómo podemos complementar esto de los juegos, que no es rentable, uh-huh, y a va a todo ser digital, uh-huh, para no morir. O morir más lentamente, que dure lo máximo posible, y al final puedo cerrar. Es claro. A lo mejor ya les veo un poco en plan, aguantaremos lo máximo posible hasta que cerremos, pero va a acabar, el fin final va a ser cerrar, no va a ser evolucionar a algo nuevo, innovador, que sería lo ideal.
Yo creo que es muy complicado. Tienes que ofrecer un servicio que los otros sitios no ofrezcan, como por ejemplo, voy a comprar un juego, ¿no?, y en un MediaMarkt no me atiende ni el tato,
yeah,
o el que me atiende me dice, sí, este o este, es que me le da igual. O vas y te están atendiendo y te dan un servicio de alguien que es conocedor del producto, ¿no? Sí. Y te está explicando qué tipo de videojuego es y tal. Claro.
Pero está todo en internet ya, todos los youtubers que hacen reviews ya te lo explican todo, ya claro. No, la gente no va a preguntar ahí.
Pero y al final la gente que contratas, sí, son gente joven, sí, puede ser que a lo mejor ganen puntos para contratarlos si saben de videojuegos, pero al final son trabajadores, tío, que van allí a trabajar, sí, y que van a vender juegos. ¿Y a ti no te pone nervioso cuando compras un juego y te empiezan... ¿Y no quieres el seguro de un euro por si, sí, te rompe? Y es como, no se me ha roto ningún juego.
Y si no me tiro basura, ya está. No puedo decir, muchas veces me lo
dicen. ¿Quieres el seguro?
Sí.
¿Quieres el seguro?
Por un euro. Que haya garantía y esas cosas, ¿no? Y seguro que los seguros siempre van a que no lo uses, ¿sabes?
Mal. Claro.
Luego me de pelear con seguro, ¿sabes?
Luego te tienes que pelear con el seguro porque por un euro que te den otra vez el juego, sí, no es tan fácil, ¿eh?
Ya. ¿Cuántas veces has roto un juego? A mí no se me ha roto ninguno de
Switch. A ver, antes con el CD y DVD era más fácil.
A CD sí, claro.
Pero tío, ahora con los cartuchos de la Switch.
Ya. Es que no se puede. Entonces, a evolucionar el negocio. ¿Cómo? No sé cómo lo haría yo. No sé, desde hacer cafetería mezclado con eso, hacer sitio como Cibercafé de su época, o hacer, yo qué sé, hay muchas
cafetería,
cosas.
Cafetería, ¿eh?
Cafetería y un gamer, ¿no?
Jugando. ¿Quiere usted degustar
un café con un dibujo que he hecho aquí del FIFA? ¿Sabes? ¿Quién sabe? No sé.
¿Quién sabe? Madre mía. Bueno, The Last of Us 2 Remastered, Tri. ¿Tú has jugado The Last of Us?
Sí, a los dos. De mis juegos favoritos de PlayStation.
¿Sí?
Para mí sí.
¿El 2 también?
Muchísimo. A mí me encantó la historia, los giros. Sí, me gustó.
Vale, no cuentes nada porque no he jugado ninguno de los dos. Vale. Pero, ahora que lo has dicho, yo es mi saga pendiente.
Son pelijuegos, ¿eh?
Vale.
Pero muy bien, a nivel narrativo.
No es como Spider-Man.
No, es más.
Esto es más pelijuego que Spider-Man.
Sí, más pelijuego. Es más una historia con. Yo lo veía como una experiencia de cine diferente, ¿no? O sea.
Vale.
Otra experiencia de juego.
Pues los tengo pendientes. Ahora que sale el remaster este, pues me tengo que buscar el remaster del 1 y el remaster este.
Claro.
Me lo buscaré en segunda mano, Ray.
Sí, claro, por supuesto, ¿no? O sea, valdrá más.
Ahora que Game no los va a vender, los tendrán que vender los usuarios. Y entonces habrá un mercado en el que los usuarios lo pondrán, ¿no? Yo a 45, yo a 44, yo a 40, yo a 38. Y ahí sí, iré yo ahí bajando, metiendo el. Te lo pillo por 27.
Es que van a vender por 70 euros. Cosa que. Ya. Sabiendo cómo va el mercado de esos juegos, que si no bajan de precio, no apetece mucho menos comprar juegos a ese precio.
Un remaster, tío, de un juego que salió en 2020. ¿Eh?
Además, eso que no es algo que.
Yo no diría 4 años. Yo diría.
Yo lo jugué 3. En su momento, cuando salió el Play 5. Fue mi primer juego más o menos que jugué. Y no apetece jugar otra vez al Last of Us 2. Me gustó mucho y es un juego que hemos tenido que jugar, pero más tiempo, ¿sabes?
Claro. Es una experiencia que.
De una vez.
Es como volver a ver una película, ¿no? Para ti, quizás.
Claro.
Pero una película la vuelves a ver y la ves en una hora y media o dos, que es lo que dura.
Caso requiere jugar muchas horas para lo mismo, que ya la experiencia ya la has consumido, ¿no?
Que al final dices, hostia, es como es volver bonita, a ver una serie.
De hecho, yo cuando acabé de jugar Last of Us 2, voy a empezar seguidamente. Porque tienes alguna una nueva vuelta al juego con otras. No me acuerdo muy bien cómo era.
En la partida Plus o algo
sí,
así.
Sí, algo así, ¿no? En plan, no me acuerdo muy bien. Entonces.
Quitando cinemáticas.
Pero lo mismo.
¿No?
Pero, claro, no sé cómo era. Pero que no.
No.
Es para rejugar otra vez tan seguidamente, yo creo, ¿no?
Vale.
Pero es un muy buen juego.
Muy bien. Ray, nos queda dos cositas.
Ok.
Vamos a comentar una noticia muy tonta que me hace ilusión. Porque si no, no la comentaremos.
¿Dónde me vamos para aquí? Sales del plano.
Ay, perdona. Es que tengo.
Más pega la mía en la pared.
Tengo una manía sí. De echarme así para atrás sí. que me voy. Bueno, el caso, Ray, es que Take-Two, que son.
Amigo.
Take-Two son los que tienen el Grand Theft Auto. Grand Theft Auto, entre otros. Ha demandado a la empresa de Remedy, que son los creadores de Control, y de este videojuego también, el Alan Wake 2.
Ah.
¿Vale? Por el logo actual que se parece al de Rockstar, ¿vale?
Vale.
Pero es que Rockstar y Remedy empiezan por R y el logo es una R. Entonces, les han demandado,
R,
tío.
¿No?
Pero es que encima son que trabajan juntos en no sé qué juego, en algo trabajan juntos. O sea, has demandado a una compañía con la que trabajas. Es que no tiene ningún sentido.
Es que no tiene sentido, casi. O sea.
Les han demandado por el logo, tío. Pero la pregunta que yo me hago es. ¿No se han entendido a lo mejor algunos directores entre estas empresas y han dicho, pues te demando? ¿O es que directamente el equipo jurídico de Take-Two los ha demandado porque, que nos parece que tal? Y luego internamente han dicho, ¿pero qué haces demandando a este? ¿Te imaginas? O sea.
Sí.
No se sabe muy bien.
Al final, lo que se valora en estos casos de temas de marcas, de propiedad intelectual, es que el público de a pie confunda una marca con otra.
Ya. Yeah.
Y creo que la gente no confunde la. No sé cómo es la R esta de.
Mira, aquí los tienes.
Aquí está. No, la gente no confunde esto con una marca. La Rockstar es muy clásica y nadie la confunde con esa R.
Es una R.
Y aparte pone abajo Remedy.
Claro.
O sea, no hay confusión. Aunque sea la misma. Una R igual, las dos sean R.
Es un logo cutre.
El
pero
público
bueno.
de a pie no va a confundir una marca con otra.
Escúchame, Ray. El diseñador que hizo esto, ¿cuánto habrá cobrado? Porque eso te lo hago yo con el Paint, ¿eh?
Ya, sí. Es verdad, o sea, estas dos R's...
Es increíble. Es increíble. Bueno, pues ya está. Bueno, no, no había pues mucho eso. Más que comentar, era esto.
No, pero está bien, está curioso, ¿no? Como os van demandando a veces por cosas que no van a salir.
Noticia random del día.
Sí.
Y ahora vámonos ya con el tema interesante, ¿no? La casa del Chocas, que le ha costado solo 2.200.000 euros, creo. En Madrid.
Pensaba que era un millón o así, ¿no?
Y digo, no, creo que no. Creo que dos millones. Sí, sí, en su propio vídeo, cuando empieza. Creo que pone 2,2
sí. No me fijé en eso.
Yo también pensaba que costaba un millón, pero claro. Luego yo vi un 2 ahí.
2 millones es mucho, para la casa. A ver, está muy bien, la casa. O sea, tienes un dúplex, ¿no? De dos pisos.
Un dúplex ático.
Un ático dúplex
con un terrazote que flipas.
Sí, el terrazote está muy bien.
Claro.
Pero la parte arriba está muy bien.
Debe de ser la zona también, porque se ve todo Madrid.
Unas vistas increíbles también, O sea, claro. También. Lo podría valer, sí. Pero, bueno... Empezaba por el principio, comedor, que es lo que él va a estar ahí pues trabajando, ¿no? Ha hecho un comedor, todo planificado para hacer streaming, ¿no? Claro. Para hacer streaming desde el comedor.
Que para que no lo sepa, el Chocas estaba de alquiler en un sitio y estaba como arrinconado en un sitio, ¿no? Donde solo
el
se veía...
Ha apurado mucho, sí. Ha apurado ahí mucho tiempo. Sí. En plan, ¿eres tío? ¿Comprar una casa?
Sí, bueno, bien, hasta enero de 2024. Sí. Ha sido como, ¿no? Cierro 2023 y empiezo 2024. Y él estaba como una especie de zulo, ya. ¿No? Donde contó una vez una anécdota de que él decía que era Dios, que era nivel Dios, porque decía que tenía comida que se le...
Ah, sí.
¿Lo escuchaste eso? Se le pudría, ¿no?
Y lo pone en el congelador.
Y lo metía en el congelador.
Para que no le hiciese mal o para que no se...
Metía en el congelador la basura.
Ya es heavy eso. O sea, no se me había ocurrido nunca.
Para que se congelase.
Es buena idea, pero, tío, baja, tira la basura y ya está. Antes
sobras y cosas...
Antes lo tiró, tío, que meterlo ahí para
muy loco,
postergarlo otro.
Muy, muy loco. No sé, igual le daba miedo ir a tirar la basura porque se encontraría gente que le dijera ¡eh, Chocas!
Ya,
¡eres un hijo de...!
¡Eso! ¿Sabes? Eso era un cerdo, ¿verdad? ¿Sabes? Dicho así, eso es un cerdo.
Es una locura, me parece una locura tremenda. Pero
buena
bueno,
idea, pero ser un cerdo, ¿sabes?
Es muy buena idea, sí, es nivel pro, pero joder, sí. Tío. Bueno, y el caso es que se ha montado ahora en su nueva casa una casa para dedicarse a 100% al streaming. Que esto me recuerda, por ejemplo, el Auron Play cuando se mudó a Andorra.
Exacto.
Que no lo dijo a nadie, simplemente dijo que se mudaba de casa.
Y ya está.
Dijo que se cambiaba de setup o algo así, estuvo tres días desaparecido y no le explicó a nadie que se iba a Andorra y por eso no se lió. El Rubius sí que lo dijo y ¡buah! Toda la prensa se le echó encima, ¿no? Pero he visto alguna vez como un making of de cómo es la habitación de Auron y Auron tiene una habitación muy grande en la que puso un ordenador en una esquina y que se viera toda la habitación, pero entonces... construyó con estanterías un muro
sí.
Y la habitación por detrás, ¿la has visto? La habitación por detrás está vacía.
¿Es enorme, bro? No hay nada.
Entonces, bueno, él se ha montado su habitación así, que se lo puede cambiar cuando le dé la gana, pero tiene una habitación para hacer streamings. Pero Chocas no. Chocas, ¿qué ha hecho Ray en su comedor?
Se ha puesto en modo comedor con todo de cámaras para poder hacer ahí streaming, ¿no? Una cámara, que es su setup, con la cámara frontal donde se ve todo el comedor y cocina abierta, cosa que... Primer error. Cocina abierta para streaming. Está forzosamente, sabiendo que es un poco así cochinillo, su plan este de congelar comida.
A lo mejor ya no lo hace esto.
Claro, ahora, para que no quede todo hecho una pocilga, ha de limpiar siempre la cocina antes de hacer streaming. Y a veces no puedes dejar, dejo un día, mañana lo limpio, ¿no?
Ostras, ¿te imaginas?
Eso ya no se lo puede hacer, pero... Ya no quedas tan, va a quedar tan guay el comedor. Ahora he hecho un streaming por primera vez y se ve todo limpio, todo ordenado.
Claro, acaba de empezar.
Esto, aunque seas ordenado, siempre hay un día que dices, me da pereza, mañana lo hago, ¿no? Mañana limpio los platos, mañana la olla no la dejo ahí, ¿no? La dejo ahí para mañana que volveré a cocinar X cosa.
Claro, igual al final está en su casa, ¿no? Y estás haciendo un streaming y estás en tu casa, por mucha gente que te vea, tú estás en tu casa. Y tú dices las cosas que dices en tu casa. Aunque te vean no sé cuántos millones de personas, ¿sabes? Y entonces, claro, si quiere dejar algo sin lavar, pues lo dejará sin lavar, ¿no? O a lo mejor no, a lo mejor se pone a hacer streaming en la cocina.
Y lava los platos.
Obviamente. Y mientras está hablando con la gente, se pone a lavar cuando ha terminado. Sí, y charlando. Sí, sí. ¿Y qué pasa, chat? Y que no sé qué. Pues aquí estoy lavando los platos. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Cómo es él?
Sí, sí, sí.
¿Qué
sí.
pasa? Estoy aquí lavando los platos.
O sea, hace así de forma muy casera, ¿no? Muy natural todo. Entonces, pues
a lo mejor y luego lo ves ahí pasando el paño y tal. Todo en directo.
Sí, sí, sí. Tiene todo de focos, ¿no? Arriba del gato.
Sí.
Me parecen cero estéticos en cuanto a comedor, tener esos focos.
Ya.
A ver.
Son esos mismos que tienes tú por aquí, ¿no?
Que tengo yo, sí.
Sí.
Que son útiles, muy útiles, pero no queda.
Pero a nivel de estético, bueno, está pensado para que sea como un plató.
Claro, un plató, claro. En su zona
en
de.
En su casa.
Segundo error. Segundo error, ¿vale? Segundo error.
Que a ti no te gusta
es
nada.
Poner, mezclar su zona de descanso con la de trabajo.
Que no va a descansar.
A corto
nunca.
Plazo, cuando estás en un momento que vas subiendo y dices, buah, María, toda la... yo tenía esa época de decir, toda la... mi casa será un plato. Me da igual no tener un espacio. Quiero que toda mi casa sea aquí para hacer vídeos, no sé qué, aquí no sé cuántos. Pero a la larga,
claro.
Vas a querer separar el.
Se
trabajo,
va a comprar otro piso. De una habitación, sí, con una cama.
Va, o va a hacer. Mira, en el futuro, lo que va a hacer Shokas, o a guardar en tweet, va a pasar todo el setup arriba en el. En el, otra, en lo, el segundo piso que tiene.
¿Dónde el gimnasio?
Otro rol que te comentaré ahora. Oye, esta sección va a ser los cinco. No, creo que son tres errores de la casa de Shokas que ha cometido que se va a arrepentir, ¿no? A ver, a lo mejor no, ¿eh? Pero digo, desde mi punto de vista.
A lo mejor
lo
no,
que
porque
yo...
se lo ha estudiado mucho y él ha considerado
así,
que era así.
Vas,
¿eh?
Cegado. Por el trabajo, él está en una ola de trabajo, de mi vida es el trabajo de... y al final eso, esa burbujita de vicio por el trabajo, ¿no? Va a petar un poquito y va a decir, quiero separar ya, no puedo estar, mi mente, no puedo estar siempre en contacto con el trabajo 24/7, he de tener un poco también de espacio personal, y tiene el setup en el comedor, enfocando toda la cámara en todo el comedor. Tiene esa sensación de estar en el trabajo todo el rato, ¿no? En el comedor. Eso es lo que creo yo, ¿no? Que no es conveniente a la larga mezclar.
No,
¿vale?
No sé qué decirte. Claro, él vive solo. Entonces,
bueno, pero,
claro, puede hacerlo. Su zona de descanso es su habitación, donde hay, en principio, no hay focos, en principio, ni cámaras, ¿no?
Ya.
Y tiene la parte de arriba, donde en principio tampoco, en su terracita y tal, en principio ahí no tiene nada. Lo que yo no he visto, Ray, no sé si sale en algún momento, ¿hay alguna mesa donde la gente coma? Hay una mesa, en el comedor no hay mesa, hay un sofá gigante.
Se ha olvidado de la mesa.
Hay un sofá gigante.
No tiene una mesa, ¿verdad?
Hay un sofá gigante, hay una cocina que a mí ya me molaría tenerla, pero no hay una mesa donde sentarte
a comer.
A
mí el comedor me parece muy pequeño para la pasta que vale esa casa.
¿Sí? Claro, pero es que al final pagas casi la zona, yo creo, ¿eh?
Sí.
Y bueno,
pues tiene la parte arriba, ¿no?
Y que tiene dúplex.
Y la terraza y eso.
Terraza...
Pero
sí. Claro, la habitación de arriba, yo creo que eso se podía convertir en dos habitaciones, pero lo ha dejado abierto para poner ahí el...
Es que si no, ya tiene dos habitaciones abajo, que está bien.
Y con baño cada
exacto.
Habitación y un baño
sí.
Aparte, creo, ¿no? Son
sí, creo que tiene
dos,
tres,
son
¿no?
tres
o
baños.
No, sí. Creo que tres. Sí, creo
son
tres
baños. Dos duchas y uno sin ducha, uno con bañera, sí.
Sí, verdad.
Hay como un baño de invitados, pero yo te digo que la mesa de comer no la he visto. O sea, tú yeah. Haces la comida y ¿dónde comes? Si no había ni taburetes
es
para
verdad.
Sentarse en la cocina... O sea, yo no la he visto. No sé si es que hay otra sala que me he perdido.
No, debe estar ahí.
O...
Pero no está.
O es que comerán arriba o dónde van a comer.
Has
¿no?
olvidado la... Yo tampoco tenía mesa de comedor en otro piso, ¿sabes? No la usaba. O sea, al final no echaba de menos. Sí que echaba un poco de menos. Sí, se echaba de menos.
Pero porque estabas solo.
Estaba solo, claro. Como... Y ahora también estoy solo, ¿no? Aquí en mi casa y tengo...
Y tienes una mesa, claro.
Y separado, ¿no? Grabo una vez algún vídeo ahí, ¿no? Puntualmente, pero tengo mi zona de... Desconecto el trabajo,
el
voy
primer,
arriba.
El primer podcast lo hicimos en el comedor.
Sí.
El segundo fue en la terraza.
Y el evento del Ego.
Es verdad, el evento del Ego fue en el comedor también.
Vaya caos.
Sí que fue un caos aquello. Con la mesa abierta con 50.000 juguetes ahí. Pues, no sé, a ver. Y es que, claro, yo siento una simpatía por Shokas, tío, que no... Entonces, claro,
vale.
Todo lo que él haga, pues bueno, no voy a decir que... Que lo secunde, ¿no? No sé si se dice así la palabra.
Sí.
No sé, pero, bueno, pienso que sí, él lo ha hecho y no creo que haya tomado la decisión él solo, ¿sabes? También lo habrá consultado a lo mejor mucho con la gente que le ha ayudado a hacer todas las reformas, porque claro, él cuando habla de hemos pensado que esto aquí y tal, ¿sabes? Da la sensación como que él tenía un equipo que al final hacen lo que él quiere, está claro.
Sí, sí.
Pero que le ayudan o le han apoyado o le han asesorado...
Yo creo que está obsesionado con el trabajo. Está obsesionado,
sí.
Metido en plan...
Sí.
Mi mente está 100% con esto.
Bueno,
esto
bueno.
Al final sale mal.
Bueno, claro, tienes que saber llevarlo.
Difícilmente lo sabrá llevar en un futuro. Ya verás, o sea, esto al final... Mira...
Va a petar.
Como un año. De aquí a un año vamos a ver dónde estás streameando Shokas. Si siguen con el plan del comedor y eso.
O si cambia. Claro, yo lo que he visto...
A ver, yo creo que Chocas se ha consolidado ya como uno de los streamers más vistos o queridos de la comunidad hispanohablante en los últimos años. Entonces, él dijo, o en el vídeo dice, ¿no? Este 2024 vamos a hacer historia, ¿no? Y es como un paso más en su carrera. Él
siempre
lo, él
monta
lo ve...
hype de todo, de todo. Mejor juego de la historia, voy a hacer RPG, mejor juego de la historia. Voy a hacer la mejor de esto de comida. Ahora, otro negocio que es el tema de la comida. Que no, que no, no, no es...
Lo de la dieta, ¿no?
Que
ha
me alegro,
dicho,
¿eh?
Ha dicho lo de la dieta, ¿no?
No sé qué va a hacer.
Ha dicho
no,
que va a hacer algo de una dieta y también, va a enseñar cómo cocinarla.
Sí.
Y el entreno que va a hacer. O sea, él va a enseñar...
Y eso sí que lo va a hacer, yo creo que lo va a hacer.
Su dieta y su entreno yo creo que puede estar bien. Que luego lo consiga o no... Ah, tú imagínate, ¿va a estar en streaming levantando pesas o no?
Que no es cómodo. Parece que sea fácil ese sistema de... Voy a streamear todo mi proceso de... Pues ¿se ha hecho un gimnasio en la banda de arriba? Que yo esto...
¿Qué opinas de ese gimnasio?
Tercer error. Hacerse un gimnasio en casa.
Porque yo, si no sale ni de casa ya.
Sí que es cierto que en su caso, a lo mejor ir a un gimnasio no le conviene porque al final te van a molestar. Te van a interrumpir el ejercicio, te van a ver una foto.
Y al gimnasio, imagínate, date una foto, claro. Una persona,
te van a ver la picha en el vestuario, una ¿sabes? Los seguidores famosa, tío, y es un poco de corte, ¿no?
Una persona tan famosa, es verdad.
A mí me ha pasado que a lo mejor el gimnasio me incluso hacen un audio a mi hijo. Es el gimnasio, una foto, un vídeo. Voy a llamar a mi hijo y te pones. Yo todo sudado ahí en plan, joder, ¿sabes? En plan...
Hostia, ¿te ha pasado eso?
Sí, sí, sí.
Es que tú imagínate cómo es la gente.
Te lo hago encantado, ¿eh? Pero...
Ay, no, espera, Ray, mándame un audio para mi hijo. Espera,
claro,
toma.
Ahí medio, con vídeo. En plan, tengo aquí a Ray y estoy entrando en plan, ¿sabes?
Ostras.
Y un padre, ¿sabes? Eso, ¿no? Y eso, y mucha gente que me saluda porque me conoce de esto, ¿no? Entonces voy al gimnasio, entonces yo me despeloto ahí en el gimnasio, ¿no? En el vestuario. Entonces... Pues nada, ¿no? Pero menos mal una foto ahí de mi... ¿Sabes?
Menos, menos mal que te cuelga el abogado, ¿no? Menos mal que te cuelga el abogado y dices, ¿qué claro, pasa? Pues, aquí estoy yo, ¿no?
Entonces, tampoco... No, en su nivel, claro, mucho... No puede ir a un gimnasio público él. Pero también hacerse un gimnasio en su casa... Claro, es que no sé.
Que se vea un gimnasio de ricos, ¿no?
Lo veo un error, pero sí que empatizo un poco en su posición de decir, es que es la única opción que tengo porque si no, no puedo ir.
Ya.
Pero yo antes compro un local y luego ahí aparte.
Bueno, con el dinero que él tiene, se puede comprar un local y montarse un gimnasio para él.
Claro.
Y los amigos y los youtubers que vivan en Madrid, ¿sabes?
Yo hubiese hecho, oye, me reúno con. Invertimos entre varios youtubers que estamos en una posición de, oye, no podemos ir al gimnasio porque no es imposible. Y nos montamos un gimnasio ahí todos juntos y tenemos nuestro sitio privado y nadie nos molesta un poco, entre comillas, ¿no?
Ya. Bueno, al final lo tiene en casa, ya no tiene que salir.
Ese también, otro problema, que no tiene que salir para nada. Casi, ¿no? O sea...
La compra online.
Le voy a dar... Tiene terraza, eso sí, está bien, ¿no? Porque va a despejarse. Pero al final apetece salir. Yo cuando acabo, antes de hacer streamings tan largos, dices, quiero salir de casa, no puedo estar siguiendo aquí en casa. O sea, acabo de trabajar... Y justo de estar 5 horas en directo, a lo mejor, me voy al sofá, que está lleno de cámaras, y no desconectarse totalmente. Y tampoco salgo porque tengo un gimnasio en mi casa y a larga va a hacer cambios. A partir de un año va a hacer cambios en la casa, lo va a reestructurar, habrá cosas que se va a arrepentir y va a cambiar.
A ver, Ray, yo no sé el caso de Chocas en concreto, ¿eh?
Ya.
Pero yo sé de muchos famosos con mucho dinero. Pues yo qué sé, imagínate un Cristiano Ronaldo, un Messi.
Ya,
son gente que normalmente tienen la casa llena de amigos, siempre, sí. Creo. Neymar, por ejemplo, cuando se va a un partido, se ve que se va él con 15 amigos. Entonces, no sé si Chocas es el tipo de persona, claro, que está en ese rollo. De decir, bueno, yo acabo el streaming, pero yo tengo una fiesta aquí ahora que tengo aquí a...
Ya.
A 10 amigos míos y todo pagado, ¿sabes? Porque es que, sí. Claro, yo tengo aquí todo ya, pues ya está, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor él no echa en falta quizás eso, porque realmente están en un ático de Madrid con unas vistas que flipas, ¿no? Y lo tienen todo. Y si se quieren contratar a un barman, pues se lo contratan.
Ya.
No sé cómo es la vida de este tipo de gente que tiene tanto dinero, ¿sabes? Porque con dinero puedes pagarte lo que quieras. Cosas impensables que ni sabemos, ¿sabes?
La cosa es, esta casa la ha comprado a Tocateja, lo dudo, ¿no? Ha sido hipoteca, supongo.
Supongo que habrá sido una
hipoteca. Cobrará mucho, entiendo yo, y tendrá mucho ahorrado y le habrá permitido hacer esto. Pero ¿cuánta pasta habrá generado para...? Yo creo que de los streamers que hay actualmente, ¿no? De los más tops, es el más ostentoso... Que ha hecho en plan, voy a hacer lo mejor de lo mejor, lo voy a mostrar lo que he conseguido Y...
Bueno, claro. De Greff, por ejemplo, él tenía como una pedazo de mansión, que supongo que es un alquiler, en Andorra.
Sí, alquiler, es alquiler.
Y donde viven un montón de amigos suyos y todos sí. Son streamers y todos hacen cosas juntos y tal. Que eso también, ¿ves? Esto también está curioso, ¿no? Mm. El hecho de que él se haya montado como un grupo de amigos y estén sí. Todos viviendo allí, ¿no? Que supongo que o todos pagan un alquiler o no lo sé. A lo mejor el Greff cobra tanto ya, que dice, pago yo, sí. Chavales, ¿no? Yo qué sé, no lo sé, ¿eh? Pero... Ahora ha salido toda la polémica esta del de Greff.
Ah, sí.
Que ha comprado una...
Sí, una... Bueno...
ha comprado un inmueble entero, ahora, ¿no?
Tenemos dos versiones, ¿no? La versión de la prensa que ha hecho eco un poco porque es Greff. Si no, nadie hablaría de ese caso.
Claro.
Hablar de porque Greff da visitas y ya está.
Está claro.
Y luego Greff ha hecho su versión, ¿no? De cuál es el motivo real, ¿no? Que él dice.
Claro. Pero la pregunta es, ¿por qué ha comprado este bloque de pisos? ¿Para invertir?
¿Para hacer
pisos nuevos y venderlos? ¿O para alquilarlos y seguir ganando dinero de otra cosa que no sea de streamer y tal? ¿O es que se quiere montar una mansión para él y vivir allí?
Para reformar y para seguir alquilándolo, pero a un precio alto. O sea, claro. Ha pillado un edificio viejo, o a reformar, supongo, ¿no?
Viejo, para reformar el edificio entero, sí.
Ha echado a todos, no. Ha acabado el contrato de todos y se han ido. Les han claro. Bueno, no ha renovado los contratos.
Menos una señora que no se ha querido ir.
Se ha quedado ahí. Lleva a lo mejor 3 años sin pagar.
Claro, está sin pagar. Está también, ¿no? Ocupa, digamos.
Y también claro. Se ve, según él, tiene otra propiedad donde podría estar. Incluso está, dicho, no vive ahí, vive con su hijo.
Ah, esta mujer.
O sea, supuestamente es una esta mujer. Totalmente.
Que nos han vendido que pobre señora, sí. Que desvalida. Y la realidad es que dicen que no, que esta señora.
Ni vive ahí, dicen.
Ni vive ahí o no se quiere ir.
O está viendo, o tiene otra propiedad, incluso más grande, tiene otras propiedades grandes de pisos donde podría estar también, ¿no?
Entonces, claro, lo que pasa es que se ve que se había hecho, tenía un contrato de esos, ¿no?
Verbal, de su marido, contrato verbal con el propietario de antes, ¿no?
Eso es una locura, tío.
Que eso...
Ya, es que si no lo tienes es por escrito, tío, hoy en día, ¿qué haces? Mm. Entonces, bueno, la cosa está en que en realidad Greff, yo no lo considero malo, no está haciendo nada ilegal tampoco.
Ya, no.
Está haciendo quizás algo inmoral, bueno... Depende de los ojos de quién, ¿no?
Claro.
Porque al final yo entiendo, ¿no? Que a lo mejor alguien rico diría, oh, es que la abuela que se vaya, ¿no? Y a lo mejor alguien pobre dirá, oh, pero viva los ocupas, ¿no? Contra los ricos. Entonces.
Se me da una doble vara de medir, siempre depende
claro, en función de la situación, ¿no? En función de la situación de cada uno, ¿no?
Pues te pones en la piel de él, ¿no? Pues depende, ¿no? A lo mejor dicen, claro. Pues no haber comprado eso, no hay que comprar esas cosas, ¿no? Para hacerlo así.
Ya.
No sé
qué
yo
decirte.
No sé, nunca voy a criticar o decir que no una cosa ni tampoco lo contrario, porque no sabes la vida que puede pasar, ¿no? En plan, qué sé, imagínate que ahora
claro. Heredo
un inmueble, que me estoy perdiendo dinero, me está subiendo un gasto y de reformarlo para poder rendir, ¿no?
Porque y si te encuentras una persona que no se va de ahí, entonces, claro, ¿qué haces?
Cada situación es un mundo, ¿no? Entonces no sabemos exactamente sí. Cuál es la situación de cada uno de ellos, por qué sí. Ha decidido invertir en esto, por qué... Si realmente lo ha decidido él o ha decidido su grupo inmobiliario, no sé.
Si ha salido la noticia es porque es de Greff, y si no esto no te enteras.
Exacto. Y hay casos así solamente peores y más.
Tiene que haber un montón, claro.
Pues hay que meterle caña y ya está. Y vende más.
Bueno, ¿quieres decir algo más de la casa del Chocas? ¿Quieres meterle más caña o qué?
No, ya está. O sea, me alegro un montón. O sea, la casa está muy guapa, la casa está guapísima. Me gusta, pero es eso, ¿no? Que para mi gusto...
Tú lo comparas con lo que tú opinas.
Claro, lo que he vivido
sobre,
yo un
sobre
poco,
tu
¿no?
vivienda.
Y mi ¿no? opinión al principio, porque he pasado por esa opinión de en plan. Decir,
de me monto la casa.
Quiero tener aquí focos, otra cámara aquí para hacer streaming aquí, luego no sé qué. Me gustaría. Yo pensaba un poco cuando quería comprarme una casa nueva, ¿no? Quería uh-huh. Preparar todo para hacer streaming en toda la casa y hablarlo así, pero a veces dice, ey, cálmate. A ver. Ten tu espacio personal también, desconecta un poco del trabajo.
Claro.
Incluso ahora estoy un poco pendiente, a ver, esa semillita de querer comprar un local para llevar claro. Todo ahí, ¿no?
Claro, a lo Nate Gentil.
Sí.
Nate Gentil tiene su equipo de personas que se van al local a trabajar.
Claro.
Es un trabajo que a veces puede ser de teletrabajo, ¿no? Porque sí. Si tienes que editar cualquier cosa desde el ordenador de tu casa lo puedes hacer, pero ya no tienes un setup... de streaming en tu casa. Lo tienes Exacto. En otro local que está todo preparado para eso allí y tú en tu casa llegas y descanso.
Yo si fuera él, lo que hubiera hecho en su casa, que está brutal, en vez de habitación de invitados, sala ahí de streaming, sala de setup de streaming y punto. Y tienes ahí tu habitación para streamear. Luego, si quieres, pues oye, pues preparas puntualmente, o si quieres cocinar ahí en tu cocina, hacer un directo cocinando con Shotcast, uh-huh. pues ya es la cámara, que es fácil, pum, plantas cámara,
claro.
y se acabó.
Pues yo creo que lo ha hecho así por otro motivo. O sea, yo creo que todo el rollo de mi casa, mi nueva casa, mi no sé qué, todo eso viene por cómo lo ha hecho. O sea, él ya tenía muy planteado desde el principio, antes de comprar la casa, que iba a meter el setup de streaming en un comedor con un sofá y con una cocina. Ya. Yo creo que él lo tenía muy pensado, ¿sabes? Yo creo que él, su intención es meter, hacer cocina en sus streamings.
Yo hubiera hecho...
Yo creo que sí, ¿eh?
Eso de cocina arriba.
Arriba.
Setup todo arriba, setup.
Es que tiene también otra cocina
arriba. Sí, tiene un fregadero ahí y ya está, ¿no? Yo, cuando tienes terraza, yo creo que a lo mejor la sí, bueno, claro. Yo hubiese puesto arriba todo cocina y comedor, venga. Y abajo, pues, un comedor, no sé qué hubiese hecho, no sé. Está bien.
Él lo enfocó todo, lo enfocó todo.
Es pasta, pero está muy guapo el piso. Está muy guapo. O sea, vistas que tienes son brutales, son... Pff.
Sí.
Y creo que lo puede valer por eso también, ¿no? O sea, es pasta, pero creo que lo vale.
Y la zona habría... No hemos visto en la parte de abajo, porque si no ya todo el mundo le va a picar ahí, ¿no? Pero,
exacto.
Pero obviamente está en una zona que yo creo que será buena, una buena zona de Madrid, ¿no?
Cuarta cosa criticable, que a mí no me ha gustado demasiado. Esas pantallas que salen del techo así, oye, eso es innecesario, o sea, parece hortera, ¿no? Lo siguiente. Una caja que está en el techo ahí, que luego se despliega, sale una tele así, me parece bastante feo.
¿De cuántos eran las de pulgadas esas teles?
No sé, pero me parecen... No me parece estéticamente bonito eso.
No, pero la de la cama, por ejemplo, la de la cama. Estás en la cama y te apetece ver la tele.
Yo soy partidario de no poner teles en la cama.
¿Sí?
A dormir. Pues no, tú pones el sofá y ves una
tele. A dormir.
Pero yo...
Pero a lo mejor hay muchas parejas que sí que ven la tele en la cama.
Ya. Depende de cómo quieras, ¿no? Pero...
Hay gente que se duerme viendo la tele. Ya. Yo no, ¿eh? O sea, yo me duermo en el sofá.
No, duermo sofá, sí.
Pero
sofá.
Tengo un sofá reclinable.
Ah, vale.
Y estoy ahí. Claro. Y cuando empiezo a hacer así, dos veces, ya. Apago la tele y me voy a la cama.
Claro.
Vale. Claro, si estuvieras en la cama.
Ya que te cascaba ahí, ¿no?
Apagaría la tele y girarías, ¿no? Pero igual no estaría tan cómodo viendo la tele ya. Porque a mí me gusta.
Claro.
Ver la tele. Estoy viendo una serie ya, antes de que terminemos. Vale. El Samurái de Ojos Azules.
¿Ah?
De Netflix.
¿Ah, sí?
Es de animación.
Animación.
Son 8 episodios, tío, y cada episodio dura una hora. He visto 3
de
ya.
De animación, o sea, que de una animación, peli cada episodio.
Es una locura. Y que tú dices, ¿cómo han producido esto? Una historia interesante, un dibujo que le das pausa y...
Ah, muy bien.
Es un cuadro. Podrías imprimirlo y colgártelo. Sí, o sea... Cualquier es que es muy precioso. Sí, sí. Y la historia es cruda, ¿eh? Cuidado, gente, ¿eh? Creo que es para mayores de 16, ¿eh? Creo.
Ah, vale.
Sí, sí, sí. No sé si 18. Hay de todo. Hay violencia. Hay sexo. Todo. Hay, pero explícito incluso, a veces un poco. Bueno, ya si es un samurái, pues ya sabéis que corta cosas y,
ya,
y salen,
cortar,
y salen cosas rojas, salen cosas rojas.
Sí, sí, sí.
Bueno. No, yo lo dejo como dato por si estoy viendo esta serie, pues si alguien quiere verla, oye, pues que está muy chula.
¿Cómo se llama la serie?
El Samurái de Ojos Azules.
Eso.
Sí, sí. Muy chula, muy chula.
Pensala.
Muy chula. Y nada, bueno, bye. Yo no sé.
Pues nada, amigos, ya, bizcocho. Eso, nos vemos mañana a las 8, ¿vale?
En el próximo podcast.
Fuerte like.
6:30, los estamos subiendo a 6:30.
6:30
todos los jueves, ¿eh?
No tenga ahí listo, más o menos, ahí lo público, ¿vale? También eso. Spotify. Puedes escuchar mientras vas en coche, en bus, lo que sea.
Eso.
También también está en Apple y eso. Creo que se publica solo, no me enteré otro día. Está en muchas plataformas.
¿Se publica solo?
Sí.
¿Qué dices?
Porque tengo vinculado el link del RSS, no sé qué, es
¡ostras!
Eso, que lo publica solo. Así que bueno, lo veis por ahí también.
Bueno, pues brindemos por otro...
Otro podcast cumplido.
Eso, y a por el 14 ya.
Eso. Telegram abajo en la descripción, ¿ok? Fuerte like, suscríbanse si no están. Seguí del canal de Switchman. Todo, ¿ok? Ya. Que huela.
que huela.
Nos vemos.
Que vaya muy bien, gente.
Hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Por estar aquí con nosotros. Hasta luego.